Tu móvil, tú eliges. Telefonía fixa, móvil, fibra al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Vila-real. Vine i paga menys per la teua factura.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Es comença Protagonistes Vila-real a la 92.2 amb Susana Pérez.
Molt bon dia a tots i totes, dimecres 22 de juliol, molt bon dia, 29 graus tenim. Bon dia, Maria.
Bon dia a tots i totes.
Maria Ventura, que la tenim així en nosaltres per a contar-nos totes aquestes coses que són novetat d'avui. I avui estic especialment contenta, i vaig a contar-te, Maria. Últimament m'està tocant temes que ens costa prou. Bueno, no anem a fer-nos tampoc així que... Bueno, fem la feina que ens toca, no? Maria, saps que nosaltres fem el que ens toca fer i és informar a la gent. Però sí que és de veres que diversos temes que hem tocat així en esta emissora, en els mitjos que nosaltres tenim, després s'ha de fer ressò molts mitjans, és a dir, fins i tot aquella televisió que malauradament se queda prou lluny, com és A Punt, que jo no sé què passa, que primer tenia un canal nou i també se quedava molt a la part de València i ara segueix passant el mateix. Però bueno, en este cas hem tocat un parell de temes i darrere nosaltres hem anat A Punt. I en este cas l'últim que s'ha fet ressò A Punt ha sigut el tema d'Artana, no?
Exacte, sí, Artana ha iniciat les notícies, no, en diferents mitjans de comunicació tot el que està passant.
Vale, però primer és allò de cuidao, perquè aquesta notícia s'ha de tractar en mimo. Bueno, sí, totes les notícies, isa i totes, però el ciutadà té que saber el que passa. És dir, la nostra obligació és que vostès, que vosaltres, que esteu ahí, a l'altre costat, sapigueu el que passa en la província i a més, en la Comunitat Valenciana. No dubteu mai en que, per xicotet que vos parega el vostre problema, per xicotet que parega un problema que per vosaltres és molt gran, a nosaltres sí que li donem importància, li donem cabuda i, a més, retransmitim o almenys ho intentem donar aquest punt de vista de sempre de les dues parts, Maria? El nostre sempre és quan n'hi ha un tema, sempre n'hi ha més d'una opinió,
sí,
o
exacte,
més d'un bando. El que nosaltres tractem és de donar veu a tots els bandos. En este cas, ja tenim també el comunicat de l'Obispat, no?
Sí, exacte. Ahir ens vam ficar en contacte, no, amb l'Obispat i ens vam dir que no volíem fer declaracions de paraula, però sí que ens remitirien un comunicat oficial que va emetre ahir l'Obispat. Davant la situació generada al poble d'Artana per les obres de rehabilitació de la façana lateral de la parròquia Sant Joan Bautista, aquest bisbat dona a conèixer el següent comunicat. L'església parroquial de Sant Joan Bautista d'Artana és un bé de rellevància local sobre la base de la Llei Patrimonial Cultural de Valenciana. Les obres dutes a terme sobre la seva façana estan executades conforme a la legalitat. Estudiades les al·legacions de l'Associació Amics d'Artana i els documents obrants en els nostres arxius, es conclou que haurà de realitzar-se el projecte aprovat inicialment en una data del 2 de gener de 2014, a l'excepció del punt anterior. S'hauran de deixar vistos aquells elements que van ser realitzats per a ser contemplats. Porta de carreus amb un arc de mig punt, cantonada de carreus i finestra d'espitllera. La resta d'elements queden prou documentats i no es destruïssen tals sons, queden ocults, ja que resol els problemes estètics i constructius que d'una altra banda formen part de la maçoneria a vista, se coneix, no? A més dels criteris d'intervenció emprenents de l'execució de la referida façana, les obres de rehabilitació responen a preservar els paràmetres i valors fixats en el projecte original de 1894 elaborat per l'arquitecte el senyor Juan Abril, els originals dels quals es conserven en l'Arxiu Diocesà de Segorbe Castelló. Aixina que hem arribat ja. Per què es fa esta rehabilitació, Susana? I és que forma part de l'original, que és com s'anava a quedar de manera definitiva aquesta església. Per això volen fer esta reconstrucció i aquesta rehabilitació. A més, el bisbat també diu que l'Associació Cultural Amics d'Artana, també coneguda com Artanapèdia, realitza des de fa diversos mesos diferents accions de protesta contra aquestes obres que han derivat en reunions d'aquest bisbat tant amb representants de l'associació com de la Conselleria de Cultura. El passat dia 20 de juliol aquesta protesta es va veure engreujada per diferents i desagradables actes increpants, coactius i amenaçadors cap als encarregats de les obres. Aquestes actuacions han sigut posades en coneixement de la Guàrdia Civil de la Vall d'Uixó mitjançant denúncia interposada al mateix dia. El bisbat de Segorbe Castelló es reitera en la seva conducta en la rehabilitació de la façana lateral de la parròquia d'Artana, lamentant els fets ocorreguts, sentint-no agreujats per les pressions verbals i físiques rebudes.
Això és el que diu el bisbat i el comunicat de l'associació, sí. Que ells ja se...
Amics d'Artana, Artanapèdia, es van reunir ahir dimarts 21 de juliol. Un centenar de persones assistents a la concentració o cacerolada van celebrar una assemblea a la plaça de l'església. Els acords als quals van arribar en aquesta assemblea va ser felicitar-se per haver aconseguit parar les obres per ara. Desmeiteixen el comunicat del bisbat que ha denunciat aquestes aclaracions d'increpàncies, coactius i amenaçadors i greuges per les pressions verbals i físiques rebudes. Això és absolutament fals. De fet, ho poden corroborar la mitjana dotzena de guàrdies civils que eren presents, diu el comunicat. De moment es paralitzen les concentracions i les cacerolades per no molestar innecessàriament al veïnat i queden a l'espera de l'informe de conselleria que hi serà el proper dilluns, Susana.
Sí, també deien que a l'advertir que aquestes obres ja s'han paralitzat, van a deixar un poc de tindre aquesta pressió, perquè fins i tot un dels homes amenaçava en posar-se en vaga de fam després d'encadenar-se al mur de la església. O sigui, que han pres diverses accions. Això era el que se deia públicament, però a part en els tuits que estaven posant a nit, el que diuen és que per això que en este comunicat pues més diu anir a l'infern, no? Perquè no diuen la veritat. No sé, és un fet... raro, és un fet no raro, sinó que té alguna controvèrsia, és dir, nosaltres parlem, n'hi ha humitats, n'hi ha... No, pues no és per això, és perquè volen a la part, o sigui, als planos originals
no? De l'església, exacte, que es va firmar en 1894 l'arquitecte Juan Abril, i estava dins d'aquesta contemplació, d'aquesta obra, fer també tapar això. És el que diuen això, que conservaran certs elements, encara que alguns sí que quedaran ocults, i això és el que no vol la gent d'Artana, que es perda aquesta paret, aquesta façana original, tota de pedra.
De tots els modos, dilluns tenien una reunió, estaven esperant a que isquera d'aquesta reunió un manifest per a veure si en cultura recolzen o no recolzen. Recordem que això és el que es parlava ahir el representant de l'Associació de Veïns d'Artana o d'Artanapèdia, no?
Exacte.
estarem pendents del cas.
Sí.
Però us diuen que van a continuar, no?, les cacerolades i demés.
Per ara no, estaran alerta, estaran pendents de que no es comencen i se sobres, intentaran no fer cacerolades ni fer manifestacions perquè molesten un poquet als veïns que estan en la zona, en el carrer Major, i hauran rebut a lo millor alguna reclamació, no?, per part del veïnat, i per ara no faran i se ser hoy, no?, tan, tan innecessari.
Es mantindran, però per part del bisbal el que ha dit és que, bueno, que ells van a continuar. De moment s'ha parat, però això és com que és una tancada en fals d'una ferida, no?
Sí, exacte. Veurem a veure què és el que passa i esperem a aquest, no?, informe de la conselleria el proper dilluns.
Una cosa que ens té que preocupar i preocupar molt és que comencen una altra volta la proliferació de contagis. Un mes després d'estrenar la nova normalitat n'hi han 79 més que quan va acabar el confinament. És a dir, en l'últim balanç tenim 79 contagis més, i la xifra més alta, que és la xifra més alta des del 30 d'abril, és a dir, acabem el confinament i ara tenim 79 contagis més. Cuidao, perquè tornarem altra volta al mateix. És a dir, claro, ara estem parlant ja dels asimptomàtics, és a dir, que ara que ja ho coneixem, sabem que detectant els asimptomàtics la pandèmia no s'expandís.
Sí, se preveu un poquet.
Això és una cosa que ens preocupa prou.
Sí, l'última jornada s'han registrat 3 nous brots. Dos d'ells són brots familiars que afecta 4 persones a Cullera i 7 a Guadassuar. D'altra banda, Xirivella ha registrat un brot social que té com a origen una festa de joves amb 3 casos. La Comunitat Valenciana no ha registrat per ara cap defunció per coronavirus en l'última jornada. D'altra banda, s'han confirmat 79 casos nous per prova PCR des de l'última actualització. 5 a Castelló, 38 a la província d'Alacant i 36 a la província de València. D'aquesta manera, en aquests moments queden actius 497 casos, la qual cosa suposa un 2,52% del total de positius. Però no em quadra massa este ball de xifres, perquè d'aquestes proves de la prova de que va eixir del brot de Peníscola, han eixit 8 casos confirmats d'aquest brot. O sigui, no sé si les sumaran demà o els tindrien que haver sumat als d'ahir, però aquest ball de xifres encara està present, Susana.
Ha eixit una... Bueno, han eixit diverses versions, inclús diuen que lo d'esta discoteca va ser algo més, és a dir, la festa va ser una miqueta més intensa, no? Deixem aquestes paraules perquè la gent pugui imaginar-se que dins de... Bueno, que la festa va durar i va seguir i va desembocar en diverses festes i en diverses coses, és a dir, se'n van passar i clar, en aquesta discoteca quanta gent hi havia, de quants poblacions n'hi havia?
De totes formes continuaran, perquè avui sabem que aquestes persones que van estar en aquesta festa l'11, 12 i 13 de juliol encara tenen que anar avui les que puguen a fer-se la prova PCR per veure si estan infectats o no.
Veurem com continua la cosa. Han eixit un sondeo de com estaria el panorama polític en este moment. El sondeo és de Keydata i ens parla de que el Partit Socialista superaria la pandèmia quasi intacte i trauria 10 escanys al Partit Popular si se tornaran a celebrar les eleccions nacionals. Unides Podem resistís a nivell nacional molt millor que en territoris tan especials des del punt de vista electoral com Euskadi i Galícia, i el Partit Popular creixeria quasi 3 punts en vots vàlids, el que permetria sumar-ne 12 escanys més en el Congrés. Diuen que estos escons els trauria a costa de Vox. El panorama polític és com si tornaran l'altra volta als grans partits, és a dir, com si el Partit Socialista i el Partit Popular tornaren a tindre aquest protagonisme que havien perdut durant tots aquests anys. Sí que és de veres que el Partit Socialista se li dispara menys que a Unides Podem, que pareix que siga ara el blanc de tot, o sigui, el foco de tots els mals, i que el Partit Popular recupera aquella part que semanar se va escurant un poc més a la dreta, no? De Ciudadanos ni siquiera parlen, no sé, aquestes estadístiques. Se té que dir que bueno, que queda pràcticament igual, és dir, el PSOE seria en 119 quan va traure 120, el Partit Popular 101 quan va traure 89, Vox seria en 44 quan van ser 55 i Unides Podem seria 33 quan va traure 38. I ja te dic, de Ciudadanos pràcticament poca cosa.
Uh-huh. Si te pareix, informar també als oients, este matí ha sigut trending topic de repent Alaska, no? He entrat a veure què és el que estava passant, i és que en Alaska han sonat les sirenes d'alarma perquè aquesta nit hi ha hagut un terratrèmol de 7,8 i s'estava veient com la mar estava retrocedint cap arrere i s'estava prevenint a tot el món que se n'anara de la costa per un possible tsunami. Se veu una imatge com una filera de llums de tota la gent i sent del seu poblat, del seu poble, per anar-se als llocs més alts d'Alaska per previndre quan menys danys possibles de ser probable tsunami. Chapó també està en alarma per la seva cercania, no? Per si de cas fa rebrot a l'altra banda de l'oceà.
I en aquest moment, n'hi ha alguna notícia més sobre això?
Per ara no, s'està viralitzant aquesta imatge de la gent i sin del seu poblat i estem pendents. La imatge sí que es veu com la mar està molt cap arrere, no? On hauria estar, i veurem què és el que passa. Per ara les sirenes han sonat i esperem que no passi res.
Imagina aquesta sensació d'aquestes persones quan han així han vist al final quan la naturalesa actua, és dir, imagina de la pandèmia la quan passada, imagina't en aquesta sensació de saber que eres que no eres ningú, és dir, que allò se posa en marxa i cuidao el que pot arribar a passar.
Sí, sí.
Però bueno, anem a sentir ara després d'una pausa de publicitat a dos funcionaris de presons. A Maria Josius, que és funcionària de presons i a més és la que s'ocupa de les comunicacions del vis-a-vis en les presons, i ella està en la presó d'Albocàsser, que és, sabeu que és la presó de seguretat. Així en la província en tenim dos, però Albocàsser és una de màxima seguretat. I Moisés, que és funcionari, ell està en tallers i és delegat del CSIF. Perquè saps el que passa, Maria? Que la presó és un món. Quan algú el condenen i li diuen i el tanquen, la societat s'olvida d'ell, però és que allà dins continua un món i allà dins se corre el risc de que ocorrisca com les
pel·lícules?
No, és que el que ha passat ha sigut de pel·lícula, així en la pandèmia, és dir, de pel·lícula i de terror, a més. El perill que se corre és que passa com les residències de tercera edat, és dir, que estiguen dins i que passe algo i que n'hi hagi pues això, que se morga tot el món allà dins. I clar, és que s'han tornat a concedir estos contactes, estos vis-a-vis. Per què? Perquè els presos veuen que al carrer tornem nosaltres a esta nova normalitat i ells demanen veure a les seues parelles, demanen veure als seus fills. I el problema són ells. El problema és que si no se'ls fa un PCR a les persones que van, contagiaran tota la presó. És a dir, allò és, faran un genocidi dins de la presó. Per tant, anem a escoltar aquestes persones que reivindiquen i pues, la protecció d'aquest món que malauradament té que existir, però que està així, que és algo més, una institució, és algo que necessitem en la societat perquè n'hi hagi ordre, perquè quan algú faci delinquisca, tingui algun... no puga viure dins de la societat de normalitat, pues, se li aparte durant un temps fins que puga ojalà tornar-se a reinsertar. Anem a tindre una pausa de publicitat i en seguida anem a parlar en Maria Jesús i en Moisés.
Estàs a la 92.2 FM.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
La COVID va acabar en la temporada, però no en el Club Esportiu Bàsquet Villarreal. Per això, tornarem. I si tot va bé, ens veurem a les pistes el proper setembre. Per això, comencem la campanya de renovacions i noves inscripcions de jugadors des dels 6 fins als 17 anys, en els mateixos descomptes que la temporada anterior. Llavors podeu inscriure en la web del club www.ebvilareal.com i si vols lligar la teua marca comercial al club, també pots contactar amb nosaltres per la web. Vos esperem a tots, perquè tornarem! En Grúas Tomás nos cargamos de energía. Os presentamos las primeras grúas eléctricas de España, silenciosas sin humos y comprometidas con el medio ambiente. Grúas Tomás, seguridad, innovación a vuestro servicio. Llámanos, seguro que ganamos todos, al 964-520654. Grúas Tomás, carretera Onda Villarreal.
Si estás pensando en cambiar la cocina, en Big Mother Arbo tienes la solución. Ven y visita el nuevo espacio Kitchen, con una gran variedad en cocinas de la prestigiosa marca alemana Kuchentime, con 15 años de garantía, diseños personalizados, ensambladas de fábrica y fácil montaje, con financiación hasta 24 meses sin intereses. Visita la exposición en Big Mother Arbo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
T'agradaria rebre totes les novetats de Fundació Caixa Rural Villarreal al teu WhatsApp? Guarda el telèfon 648-73-1964 en els teus contactes. Envia'ns un WhatsApp amb la paraula ALTA i estaràs al corrent de totes les activitats que realitzem. 648-73-1964. Informa't a fundaciocaixarural.org.
Busquem dones de la província amb una idea emprenedora, autònomes i empresàries que vulguin donar un gir al seu negoci. Si compleixes aquests requisits, ets la candidata ideal per al programa Empren i dirigis en femení. Més informació a peconomica.dipcas.es. Fem territori, Diputació de Castelló.
Soy un naufragio y también soy la balsa. Ava, ava, ava. Soy una isla que no sé. Me crecería justo en el mismo lugar. Soy la lagartija y la estrella de mar. Me regenero siempre que me vuelves a cortar.
I ara també n'hi ha un món que és el món de les presons, un món que d'alguna manera no tenim massa contacte el que passa allí dins, per això avui tenim a Maria Jesús, que és funcionària de pressions i concretament porta comunicacions. Bon dia, Maria Jesús.
Bon dia.
I també està amb nosaltres Moisès, funcionari de presons, i ell porta la part dels tallers. Bon dia.
Bon dia.
Moisès, a més tu eres delegada del CESIF.
Efectivamente, yo soy delegado del CESIF allí en el centro penitenciario de Albucàsser, Castellón 2.
Como ya comentaba con los oyentes, el problema o el desconocimiento que tenemos los ciudadanos de lo que ocurre dentro del mundo de las prisiones, porque claro, la prisión existe y existe siempre, pero ¿qué ha ocurrido? Ha llegado el COVID, ha llegado el confinamiento, prisiones ha continuado, pero ¿cómo se ha vivido esto dentro de prisiones?
Bueno, pues se ha vivido con mucha incertidumbre, como lo ha vivido el resto de la sociedad. Nosotros somos una institución bastante estanca, como has comentado. La ciudadanía en general tiene un poco, sabe un poco lo que hace un guardia civil, un policía, pero el colectivo de funcionarios de prisiones, las cárceles, por decirlo de alguna manera, la gente no conoce allí sus actividades. No somos un colectivo que muy visible, y ese es uno de nuestros grandes problemas. Y el tema del COVID, pues bueno, pues se ha vivido con mucha incertidumbre, porque el interno no tiene ni los medios y las noticias pues le vienen más filtradas que el ciudadano de a pie.
No hubo un protocolo a seguir, no hubo una hoja de ruta que les dieron para ustedes abordar este problema que abordábamos los ciudadanos de a pie, pero que dentro era un mundo distinto.
Pues no ha habido una hoja de ruta como tal. Nosotros el 27 de enero quiero destacar que CESID ya interpuso un escrito a la Consellería de Sanidad preguntando por el virus que se había desatado en Wuhan, el famoso COVID, y que si se habían tomado unas medidas, y que eso, bueno, pues que tenía visos de ser una pandemia. Eso fue el 27 de enero. Y prácticamente, pues hasta que no se ha decretado el estado de alarma, en los centros penitenciarios no se han tomado medidas. Lo que sí quiero destacar, que bueno, que la incidencia del COVID en los dos centros penitenciarios de la provincia, gracias a la profesionalidad de los funcionarios, ha sido escasa. Hemos tenido 12 funcionarios contagiados y luego, bueno, pues en internos no hemos tenido ninguno. Pero eso, bueno, todo gracias a los compañeros, que son realmente los que han llevado el peso y los que han tomado las medidas. La administración ha ido un poco por detrás en este sentido.
En este caso, ustedes tenían que valorar, tenían que improvisar lo que ocurría en la calle, trasladarlo dentro del centro para que ahí dentro, porque imagínese, con que se hubiera contagiado uno, se hubiera contagiado el centro entero.
Efectivamente, como bien destacas, nosotros, lo he dicho algunas veces, somos un centro penitenciario, pues es un poco, por la patología, las patologías que tienen los internos, puede ser comparable a una residencia de ancianos. Ya sabemos, claro, todo lo que pasó en la residencia de ancianos. Allí éramos sabedores que con las patologías que tenían los internos, pues eso se podría propagar y podría pasarlo, pues como estoy comentando, en el tema de las residencias.
Con la diferencia de que el tema de las residencias son ancianos, que generalmente si se inquietan es más fácil de controlar, pero estamos hablando de gente que está recluida, de gente que no sabía lo que pasaba fuera. Yo creo que la situación debió ser muy tensa en algunos momentos.
Sí, las situaciones han sido tensas porque al final ha sido una reclusión dentro de otra reclusión.
Claro.
Los internos pues tienen coartada la libertad,
claro,
y entonces le estás restringiendo, pues por ejemplo, las comunicaciones se cortaron totalmente, solo tenían comunicaciones telefónicas. Luego, bueno, pues implantaron videollamadas y por las videollamadas podían contactar con sus familiares, y eso pues hizo que se aplacara un poco la situación.
En este caso hablamos con María Jesús porque ella sí tuvo que gestionar estas comunicaciones, que de golpe les dijo que no se podían tener. Pero además, hasta que llegó ese momento de que se decretó el estado de alarma, allí siguió entrando gente.
Sí, ese es un gran problema. Entró gente casi hasta última hora, que ya el gobierno decretó que se suspendieran las comunicaciones, incluidos los locutorios. Los locutorios son a través, para que la gente sepa un poco, ahí hay cuatro tipos de comunicaciones básicamente. Una es por locutorios, con un cristal en el medio. Luego es, ellos tienen derecho también a un bis íntimo al mes con su pareja y a un bis familiar. Y luego aquellos que tienen hijos menores de 10 años tienen también uno trimestralmente, uno familiar, por así decirlo, de convivencia, que se llama. Entonces todo esto se suspende. Y en un principio ellos solamente tienen las 5 llamadas que ellos tienen con unos números que ya seguridad ha autorizado.
Las 5 llamadas son, perdone, 5 llamadas
a la semana.
A la semana,
con 5 números autorizados. Y creo que se aumentó el número, inclusive el tiempo, pero es lo único que se hizo. Ya después se implantaron las videollamadas, pero también muy limitadas, porque además compraron 2 teléfonos para todo el centro penitenciario, y nosotros ahí ahora somos 2 funcionarios, o 3 funcionarios, para todo un centro penitenciario. Hacer llamadas, videollamadas, pues eran videollamadas que se concedían a unos pocos internos que lo solicitaban, y razonadamente el director entendía que sí que procedía, y entonces se autorizaba. Claro, la tensión dentro de los internos aún aguantó hasta que, durante el confinamiento, porque ellos ven la televisión, porque ellos leen prensa. Entonces, durante el confinamiento, ellos sabían que estaba ocurriendo algo muy grave fuera, las familias les informaban y ellos aguantaron. Pero ahora, cuando se ha abierto, ellos quieren sus vis-a-vis, ellos quieren su relación con su familia, es lo más importante que tienen.
Claro.
Y yo lo entiendo, es su familia y quieren verles. Pero claro, es una bomba, es una bomba. Aún así, se han autorizado los vis-a-vis íntimos, que ya veremos qué pasa. Porque hasta ahora, la gente que venía de permiso, hay un módulo especial y se les tiene en cuarentena 14 días cuando vienen de permiso. Pero cuando están con el vis-a-vis, con su pareja, aunque se les tome la temperatura, aunque se tomen todas las medidas de seguridad, hay un contacto íntimo.
Claro.
Y luego se van al módulo con el resto de internos. Y en prisiones hay un problema, y es un problema real, que no es el de la prisión esta solamente. Es un problema sanitario gravísimo, que después Moisés lo explicará más con cifras, pero no hay médicos, no hay suficientes médicos. En la prisión de Albocácer hay 3 médicos y son guardias de 24 horas. Cada tres días tienen una guardia de 24 horas. Eso es inhumano. Eso no se puede concebir. Y mucho menos que eso lo haga un gobierno, porque estamos hablando que encima somos funcionarios del Estado español. Faltan enfermeras, faltan médicos y faltan auxiliares de enfermería. Y esto es un verdadero problema, porque si ocurre algo, hay gente que va a ingresar en los hospitales.
¿No se ha incrementado la plantilla sanitaria con el COVID?
No,
¿ahí no ha habido un
no,
refuerzo?
No es que no se ha incrementado, es que no llega a cubrirse siquiera la plantilla que debería haber en el centro en condiciones normales.
Pero esto ya no se cumplía antes del
ya
COVID.
Ya no se cumplía antes del
y
COVID.
Y después del COVID no han hecho por...
No han hecho nada y no tenemos suficientes médicos. Claro, lógicamente habrá una parte de internos que por la gravedad pues ingresarán en un centro hospitalario, pero otra gente que se le tratará allí, se puede habilitar allí un módulo, dos módulos para que la gente esté confinada. Pero con un personal sanitario. Nosotros no somos sanitarios. Moisés es licenciado en Derecho. Yo soy graduada social. Otros son psicólogos. Pero médicos, no hay médicos ni enfermeras entre los funcionarios. Porque ellos sí que tienen otras salidas. Tienes de todo tipo de profesionales. Pero desde luego no tienes y no hay suficientes. Sería un verdadero problema que entrara dentro de la prisión. Porque las prisiones no estaban preparadas, porque ya no están preparadas con el personal que necesitan de forma habitual.
Lo que desde luego fue un éxito, yo de ustedes me felicitaría, es que durante, cuando todos se contagiaron, cuando hubo la pandemia, cuando los centros donde la gente estaba dentro, como era la residencia de ancianos, hubo la maleza que hubo, y que en prisiones, yo del gobierno, esto sí que es verdad que lo pondría en valor, ¿eh? No sé, Moisés, ustedes, esto no lo han hablado, no han pensado que es una reivindicación, es decir, se actuó muy bien en prisiones aquí. Sin ninguna hoja de ruta.
Efectivamente, en prisiones, vuelvo a incidir, gracias a los compañeros que fueron los primeros que tomaron medidas con el tema de llevar mascarillas cuando la administración nos la daba o nos daba
se
una...
Se las compraron ustedes mismos, sí, efectivamente. Con sus propios medios, procuraron no contagiar a los que estaban dentro, recluidos, que están privados de libertad.
Sí, nosotros en principio pues hemos comprado mascarillas, nos hemos comprado
guantes,
gel hidroalcohólico. Hemos tomado una serie de medidas que la administración, pues bueno, pues al final, como hemos visto, pues ha llegado tarde. En principio hubo un desabastecimiento generalizado, pero bueno, pues todos los pasos que hemos ido dando...
Pero luego se abasteció las cosas que estaban más a la luz pública y las prisiones se volvieron a dejar a un lado, porque de alguna manera es como que tenemos a alguien que delinque, se mete dentro de una prisión y se olvidan de todo lo que hay alrededor de una prisión.
Efectivamente, tú lo has dicho, muchas veces cuando vemos en la televisión estos casos mediáticos, la gente... Bueno, pues diciéndolo así vulgarmente, pide que no vuelvan a ver la luz del sol. Pero evidentemente una persona que se le condena a 20 años hay que estar allí todos los días y nosotros estamos allí. Nosotros hemos sido un servicio las 24 horas del día, los 365 días del año, pues un poco también en esta crisis como los médicos y toda la gente que ha estado al pie del cañón. Los funcionarios de prisiones han estado las 24 horas y los 365.
Con la diferencia que el abastecimiento llegó para los demás, pero para ustedes no llegó.
No, efectivamente, nosotros, pues mira, desde CESID hemos estado siempre reclamando, pues en un primer lugar, material, mascarillas. Hemos interpuesto una denuncia en la Inspección de Trabajo contra el Centro Penitenciario por este desabastecimiento de mascarillas. Nosotros ya el 3 de marzo hicimos un comité de seguridad y prevención. Y bueno, pues la administración, por parte de la representación de la administración, no le dio la importancia que tenía en aquel momento, un 3 de marzo, te estoy diciendo, y no se presentaron a ese comité. Entonces, todas estas medidas hemos hecho escritos a nivel provincial, nacional.
Pero ¿sabe lo que pasa, Moisés? Yo cuando les invito a ustedes a que vengan aquí y me cuenten lo que está pasando en estos dos centros que hay en Castellón, yo previamente hablo con la persona que lógicamente lleva la comunicación y ya me dice que hay que tener mucha prudencia a la hora de hablar, porque ustedes tienen que estar protegidos, porque no se puede hablar de ciertas cosas dentro. Al tener poca publicidad mediática, están muy desprotegidos. Es decir, la administración pública, como no podemos hacer público todo lo que allí dentro pasa, ustedes están desamparados.
Sí, bueno, tenemos la... El problema este, los centros penitenciarios también se hacen cosas buenas, y muchas, por decirlo de alguna manera, porque, ¿qué te voy a decir? Por ejemplo, estamos dando formación a gente pues que a lo mejor no sabe leer, escribir, le estamos dando una oportunidad. Una persona que quiere seguir con sus estudios universitarios o quiere empezar estos estudios universitarios, se le está dando, se está brindando una oportunidad. Allí, por ejemplo, yo trabajo en unos talleres, allí estamos haciendo carpintería metálica, tapizado, de firmas muy importantes que tenemos en la calle. Se trabaja, a los internos se le forma para que al día de mañana, cuando salgan en libertad, pues tengan un trabajo y dejen a un lado ese camino delictivo que han seguido durante sus vidas. Se hacen muchas cosas buenas. Lo que pasa que, bueno, pues la creencia de la sociedad es que es un sitio oscuro, lúgubre, y allí, pues efectivamente...
Allí la gente entra y te olvidas de ella, y usted me dice que no.
No, para
nada. Y más usted trabaja en talleres y me está hablando de la reinserción de la gente, el que se sienta útil, el que siga siendo persona. Pero claro, para esto necesitas una seguridad en una pandemia, porque claro, los talleres se han vuelto a poner en marcha.
Ahora sí. Hace poquito se han puesto en marcha otra vez las comunicaciones, solamente las íntimas, no se han puesto las familiares, porque claro, en unas familiares son...
¿Ya han habido las primeras comunicaciones íntimas?
Sí, las íntimas ya llevamos, yo creo que serán por lo menos 20 días.
¿Y esta tiene un rastreador para ver luego si ocurre algo?
Ese es el problema. El problema es que, bueno, lo que sí que hacemos es que nosotros las comunicaciones cuando...
Se comunican.
Antes de que se proceda a la comunicación, nosotros informamos a la enfermería de que se van a producir, porque ellos llevan un seguimiento del interno. Ellos entienden que el interno no tiene nada. Bueno, entienden, harán su trabajo, evidentemente. No sé si les harán
la prisión,
test o no.
Lógicamente, emite un informe, el interno está sano, no padece el COVID.
Evidentemente.
Pero claro, el externo que viene, la persona que viene a tener la comunicación...
La cosa es que cuando termina la comunicación, esa persona vuelve al módulo.
Claro.
Y aquí el problema del COVID... Primera, son dos problemas muy graves. Uno es el periodo de incubación, que puede ser hasta 14 días, y otro los asintomáticos, porque si una persona está enferma no va a ir a contagiar, y menos a su marido o a su pareja. Sería lo último en el mundo que quisiera, pero es que no lo sabe.
En este caso, lo que creo yo que se tendría que hacer, yo no sé si están de acuerdo, es que la persona antes de entrar a tener la relación íntima deberían hacerle un PCR, ¿no?
Sí. Yo creo que sí.
Porque entonces determinaría si tiene COVID o no tiene COVID y sería cada vez que entrara. Porque si el interno no lo tiene, sí sería la persona de fuera que realmente... Porque claro, si es asintomática le sale igual. O sea, si es positiva sale igual.
Eso sería ideal. Ajá. Pero...
Eso sería lo que tendría que ser. No lo ideal, lo que tendría que ser.
Pero voy a contar una cosa. Yo fui el primer caso positivo de Albocácer, por desgracia. Y yo informé, bueno, yo por suerte me hicieron las pruebas, fue del principio, estoy hablando del principio de todo esto. Bueno, pues a pesar de que el director, y lo sé a ciencia cierta, llamó hasta el director territorial de Sanidad y movió Roma con Santiago, hubieron 20 personas aisladas que no fueron a trabajar durante 14 días porque no les hicieron las pruebas. Que vamos, eso clama al cielo, que puedas tener a 40, a 20 personas en casa porque han tenido relación conmigo durante el trabajo y resulta que no, les estuvieron confinados pero no les hicieron pruebas. Lo ideal sería eso, lo ideal
claro,
es que la
fue...
gente antes de ir, si hiciera un test rápido por lo menos, que aunque no son 100% fiables, pero por lo menos un poco más de seguridad.
Hay una prevención.
Pero bueno, aquí lo que les hacen es tomar la temperatura, que yo que lo he sufrido puedo decir que de los de todo el tiempo que estuve, fiebre, pues debí tener 5 días, el resto no tuve fiebre, o sea que hay mucha gente, y luego los asintomáticos. Entonces, seguridad, pues no hay ninguna, la verdad, no hay ninguna. Podrían tomarse más medidas de las que se toman, por supuestísimo que se podían tomar. Y
antes de la pandemia, lo que nos decían... O cuando nos vino, es que todo sobrevino, no nos dio tiempo, pero señores, ahora se están incrementando los casos, cuidado con los asintomáticos, que es los que están apareciendo, pongamos medida, ya se empieza el vis-a-vis, antes de que se empiece el vis-a-vis, PCRs.
Pero ellos ya te dicen, yo me he portado muy bien y hace 4 meses que no veo a mi hijo, Yo quiero ver a mi hijo.
Sí, pero yo no hablo de los internos, hablo de la gente que viene.
No, yo estoy hablando de lo que dicen, o sea, lo que dicen los internos que quieren, que también es lógico. Claro, y les explicas, pero es que es un peligro. Dice, ya, pero en la calle se están viendo, te dicen ellos.
Claro.
El peligro es, lo meten dentro y es una bomba.
Y están protegiendo y protegiéndolos muy bien, porque lo están reivindicando. Que Moisés, esto lo han pedido, ¿desde CESIF qué han...?
Sí, mira, te comento. El 25 de junio la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias sacó una serie de oficio con una serie de normas comunes para todos los centros penitenciarios del territorio nacional. Pero ahora lo estamos viendo con el tema del rebrote. Hay comunidades autónomas que tienen más, que tienen menos. Uh-huh. Se están tomando unas medidas en unas sí y en otras no. Por ejemplo, el tema de la mascarilla... Ahora prácticamente en todas las comunidades se lleva, y quitando algunas. Entonces estas medidas que tomó la Secretaría eran muy muy generalizadas y muy comunes. Nosotros ese oficio lo hemos recurrido porque entendemos que cada centro, cada provincia tiene que tener sus medidas específicas. Han sido unas medidas muy aperturistas. Nosotros pensamos que los centros penitenciarios no se pueden abrir así a las comunicaciones tan alegremente, sin hacer pruebas de test. Pensamos, a la gente, lo puede decir María Jesús, se le está haciendo firmar una declaración responsable. Pensamos que, bueno, es que una declaración responsable, pues, no sé, queda un poco de aquella manera. Y estas decisiones las están tomando los directores de los centros penitenciarios a su libre albedrío. Los centros penitenciarios al final pues están también intercomunicados, porque aquí hay gente que vienen de Teruel, que vienen de Zaragoza a ver a sus familiares, vienen de distintas comunidades,
claro,
se juntan ahí, y nosotros desde ahí pues hemos pensado que claro, pues que estas comunicaciones sí, pero con medidas de seguridad, y de momento pues son muy generalistas, y a lo mejor lo que vale para la provincia de Castellón no vale para la provincia de Valencia, y eso que somos limítrofes, porque no son los mismos casos los que se están dando.
Entonces, en este caso lo que piden es que haya estas medidas desde el sindicato, porque es que sin esto tenemos una bomba que nos puede explotar, como ha ocurrido con las... Y además ponen de ejemplo las residencias de ancianos.
Sí, queremos unas medidas comunes para todo el territorio nacional y que no queden a disposición de lo que diga un director. Queremos unas normas generalistas para todos los centros, lo que se
hagan escuchando las peticiones de cada comunidad, ¿no? Supongo.
Efectivamente, tiene que haber un diálogo más fluido entre las diferentes administraciones. La organización territorial de España lo hace más complicado, pero bueno, creo que hay que aunar fuerzas en este tipo de medidas con las autoridades sanitarias, todas las autoridades competentes.
Moisés, en este momento, usted como funcionario, es que la palabra es muy dura, pero ¿le asusta lo que puede venir?
Claro que nos asusta, porque estamos un poco en la casilla de salida. Estamos un poco como estábamos en marzo. Los centros penitenciarios prácticamente están funcionando al 100%. Como apunta antes María Jesús, están tomando medidas. Pero pensamos que esas medidas pues ponen en peligro en primer lugar a los internos y a nosotros. Luego también un poco depende también de lo que hagamos nosotros fuera como funcionarios. Nosotros estamos siendo muy responsables. Vuelvo a apuntar porque en los dos centros penitenciarios de Castellón no ha habido ningún interno. Y evidentemente el virus viene de fuera. El virus no está allí en los centros. Lo traemos
sí,
nosotros.
Sí, pero esto, a ver, esto el ejemplo predica. Es decir, los dos centros no han habido los mismos problemas que en las residencias de ancianos. Sí. Por lo tanto, sabemos que los funcionarios, no porque usted lo quiera decir, sino porque a la vista está, han sido muy responsables con su actuación. Pero ahora el temor que tienen es...
Sí, el temor que tenemos pues son los rebrotes. Y como bien apuntas, es como las residencias de ancianos. Nosotros allí tenemos internos con todo tipo de patologías, patologías muy graves. Entonces sabemos que no resistirían. Pasaría como los ancianos. Es muy doloroso el tema que ha pasado en las residencias.
¿Sabe lo que pasa? Que a lo mejor el problema es que ustedes les miran a la cara todos los días a los internos, y la gente que estamos en la calle, como una vez entran allí dentro y ya no los miramos, nos dan un poco igual, ¿no?
Efectivamente, pero bueno, nosotros al final los ha juzgado un juez, los ha condenado la justicia. Y nosotros acatamos nuestro mandato constitucional del 25.2, que es la reinserción social. Uh-huh. y en eso estamos. Yo siempre digo un poco a la gente que desconoce, cuando me cuentan así en modo anecdótico, pero tienen televisión, tienen, desayunan, tienen tres tipos de comidas, le decimos, vamos a ver, el interno está privado de libertad, sus derechos como persona están intactos. A la gente le choca, pero es así. Yo al final al interno lo juzgo por su comportamiento, no lo juzgo por su delito. Eso ya lo ha hecho un juez.
Yo creo que ahora la ciudadanía, el hecho de haber estado 3 meses confinada, también le ha hecho entender un poco cómo se sienten cuando a uno le privan de libertad, ¿no? Pero cuando ahora tiene que entender que cuando te privan de libertad y además te meten el virus dentro, entonces lo que están haciendo es un genocidio, ¿no?
Bueno, un genocidio. Si estuvieran preparadas las prisiones para ello, pues podríamos hacer frente. Pero el problema es lo que yo he dicho antes. No tenemos personal sanitario para hacer frente a todo esto. Y los hospitales de fuera están colapsados. Entonces, nosotros podemos hacer... Lo único que podemos hacer como funcionarios es impedir que entre, que es lo que hemos hecho. Vamos con muchísimo cuidado cuando tenemos contactos. Yo tengo contacto con los internos continuamente, Moisés también, porque en talleres se tienen, y procuramos cuando estamos con ellos estar con mascarilla por calor que haga, con muchísimo, la verdad que vamos con mucho cuidado, y ellos también son conscientes, porque ellos allí van sin mascarilla y ellos tienen una vida normal, ellos dentro están como estaban antes del COVID. Ahora hay un problema.
Ellos son un grupo burbuja, es decir, ellos conviven, por lo tanto, están dentro de esto que nos denomina el... ahora en este momento hay grupos burbuja, como los colegios, en este caso las prisiones son grupos.
Pero ahora tenemos un problema, y un problema muy grave que ha comentado antes Moisés. Cuando se suspendieron las comunicaciones con familiares, también se suspendieron los traslados entre centros penitenciarios. Pero es que ahora se han vuelto a poner en marcha esos traslados entre centros penitenciarios. Y casi todo, bueno, antes era una vez a la semana, ahora te pueden venir 3 veces a la semana gente de otros centros penitenciarios y gente de aquí que se va a otros centros penitenciarios. Claro, eso significa que el virus, si está en una prisión, que en alguna prisión ha entrado, se ha controlado, pues claro, te puede ir, y lo que hablábamos antes de asintomáticos, te puede venir de una prisión a otra y se puede mover. Es que todo lo que hagas dentro de una prisión relacionado con el exterior... Es todo un peligro.
¿Reuniones con el director territorial de sanidad han tenido?
Sí, CESID ha hecho una labor muy importante en todos los sectores en los que tenemos representación. En prisiones, pues sí, hemos tenido reuniones con la subdelegada de gobierno, con los directores de los 2 centros penitenciarios, con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Nosotros siempre, los sindicatos, hemos hecho siempre propuestas, algunas se han llevado a cabo, otras no, pero bueno, es también al final un poco la falta de medios. Ahora, destacar, cuando decía María Jesús, pues nosotros hemos llegado allí momentos que hemos tenido nosotros que limpiar nuestro puesto de trabajo, coger nuestra bayeta, nuestra lejía y limpiar. Y en muchos casos han limpiado hasta los internos. Entonces, pues eso también...
¿Hay alguna reunión programada para que sí que se hagan esos PCRs entre los traslados, la gente que viene de fuera? ¿Alguna reunión próxima?
El tema de los PCRs ha sido un tema bastante delicado, porque como María Jesús, que lo ha vivido en primera persona, nosotros hemos estado reivindicando PCRs para los funcionarios durante 2 meses a todo tipo de niveles, y los PCRs no llegaban. Nosotros ahora, pues evidentemente, estamos reivindicando PCRs para todo el mundo, primero para los funcionarios y luego para los internos. Pero bueno, todo al final esto es un tema económico.
Moisés, encantada que hayas venido, espero que no sea la última vez que vengas y que nos vayas contando. Desde aquí, desde esta casa, intentaremos hablar con el director territorial de sanidad por si nos puede aportar alguna solución a esto, qué piensa sobre esto. María Jesús, una parte difícil, el vis-a-vis, sabemos que lo tienes muy complicado para que esté la gente tranquila, pero mucha suerte.
Muchas gracias. De todas formas, el vis-a-vis es la parte bonita para ellos.
Mientras se la das.
Exacto, mientras se la das. Porque además yo siempre, desde que empecé a trabajar en el vis-a-vis, siempre he pensado que las familias son otras víctimas. Tenemos que tener en cuenta que el que está condenado es el que está dentro, pero que las familias son otras víctimas. No dejan de ser madres, padres, hijos, mujeres, hermanos, y van allí pues a ver a sus seres queridos que inclusive no se creen lo que han hecho, o sea, lo que sea, lo van a negar porque es su ser querido, y son otras víctimas, y ellos están sufriendo también no solo el COVID, sino el alejamiento de esa persona a la cual quieren, y eso como ser humano también hay que tenerlo en cuenta.
Pues a los dos, Moisés, María Jesús, muchas gracias por haber estado aquí y hasta que ustedes quieran.
Pues nada,
muchas gracias.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Hemos adaptado nuestras instalaciones con las máximas medidas de seguridad, prevención y protección de nuestros pacientes en la lucha contra el COVID-19. Además, hemos instalado en nuestra clínica un sistema de purificación del aire de calidad hospitalaria mediante luz ultravioleta y desinfección por ozono, para que cuando vengas a nuestra clínica de lo único que te preocupes es de tu sonrisa. Ven y conoce nuestra forma de pago personalizada para todos tus tratamientos odontológicos. Conócenos en nuestra web www.clinicayupisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Llama ya al 964-529048. En Restaurante Santa Quitería tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quitería en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quitería.
Ha llegado la hora de darle una nueva imagen a mi jardín y terraza. Big Mater Arbo te ofrece las mejores herramientas de bricolaje y ferretería para que hagas todas las reformas que desees. Cuentan también con pintura de interior y exterior, césped artificial, semillas para plantar, tierra y maquinaria de jardín, además de todos los productos de piscina que necesitas. Disfruta del verano con Big Mater Arbo. Llama al 964-522166 y haz tu pedido. O visítanos en la avenida Pío 12, número 55 de Villarreal. Abierto de 8 a 13.30 y de 15 a 18 de la tarde.
¿Necesitas renovar tu armario y no sabes dónde ir? Ven a Canen, tu tienda de confianza. Pruébate lo que más te guste, con total garantía y seguridad. Aprovecha los descuentos del 30% en moda mujer y hombre en prendas seleccionadas y el 50% en Canen Kids. Canen, tu tienda de moda, en Nules y Villarreal o en www.canen.es.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Vols aprendre a tocar el contrabaix, el violí o qualsevol altre instrument i obtindre el títol? Si és així, vine al Conservatori Professional de Música Mestre Goterris a partir del 18 de juny de 5 a 8 de la vesprada. I si el que t'interessa és aprendre dansa, vine a la Casa dels Bundina a partir del 25 de juny de 5 a 7. Recorda que les activitats s'inicien a partir dels 4 anys. Per a més informació, consulta la web del Conservatori Mestre Goterris de Villarreal. T'esperem!
El tráfico lento.
I ara parlem de matèria nacional amb el diputat del Partit Socialista al Congrés dels Diputats, Germán Renau. Bon dia.
Hola, bon dia, molt bon dia.
Bien, Germán, hoy tenéis sesión de control, ¿no?, en el Congreso de los Diputados. Cuéntanos un poquito qué son los temas que vais a tratar.
Bueno, ya hemos tenido la sesión de control, es a las 9 de la mañana. Y bueno, las sesiones de control básicamente los partidos de la oposición realizan preguntas al gobierno. Normalmente la sesión de control, el sentido que tiene es pues eso, preguntar al gobierno por temas de interés para controlar la acción de gobierno. Lo que pasa es que últimamente estamos viviendo una situación en la que parece que se busca un poco más el espectáculo efectista por parte de los diputados tanto de PP como de Vox que controlar realmente al gobierno, y hacen preguntas que la verdad es que tienen ya muy poquito que ver con la acción de gobierno y mucho con las tertulias de radio y televisión. Pero bueno, ya nos estamos acostumbrando un poco a esta situación.
Sí, ¿nos puede poner un ejemplo? No sé si hoy le ha llamado algo la atención de alguna de las preguntas que han realizado.
Bueno, y parecía que estaban un poco obsesionados con el tema este de la tarjeta del teléfono del vicepresidente del gobierno, lo que se llama, uh-huh, o llaman el caso Dina, y han intentado que girase todo un poco en torno a esto. Están buscando constantemente el escándalo fácil y la verdad es que cuesta un poco seguir el hilo de sus argumentaciones porque ya ni ellos mismos saben exactamente en qué dirección moverse. Y luego, pues, por supuesto, intentando alegrarse por el acuerdo al que ha llegado la Unión Europea, pero intentando que no parezca que ha sido un éxito para nuestro país, cosa que así ha sido, no vaya a ser que feliciten al gobierno por algo que ha hecho bien. Y bueno, pues lo que les suele pasar, que se quedan un poco atrapados en sus propias contradicciones. Pero bueno, viene a ser un poco la tónica habitual en estas sesiones con ellos.
Usted ha hecho referencia a ese fondo monetario, ¿no?, que va a venir desde la Unión Europea. Dicen eso, que va a ser una alegría, pero también que va a frenar un poco el plan de choque que tenía previsto el presidente del gobierno. ¿Cómo está el tema?
Fundamental para la Unión Europea, porque realmente solamente había dos posibilidades. Una era llegar a un acuerdo muy amplio como el que se ha llegado, que significa más Europa, que significa más Europa para todos. Y la otra era sencillamente que dinamitar un poco un torpedo directo en la línea de flotación de la Unión Europea y hacer saltar todas las posibilidades de futuro que tenemos, haciendo que cada país intentara navegar un poco por su rumbo libre, cuando realmente lo que hace falta en la Unión Europea es más unión, más Europa y ir todos un poco cogidos de la mano porque el destino que compartimos es común. Y por otra parte, para España esto realmente estamos hablando de 140.000 millones de euros. Una parte son subvenciones a fondo perdido y otra parte serán una serie de préstamos a devolver durante los próximos, bueno, que irán llegando también durante los próximos 6 años. Y para que nos hagamos un poco una idea de la escala, estamos hablando del entorno del 11-12% del PIB de España. O sea, estamos hablando de una cantidad muy, muy importante que va a servir directamente para la reconstrucción económica y la reactivación económica de nuestro país, que además, tal y como ha quedado bastante claro en los debates parlamentarios que hemos estado teniendo, y como queda también claro en por el dictamen de la Comisión de la Reconstrucción, que por cierto se vota hoy también, va a ser una reactivación económica a través de la sostenibilidad, centrada en los objetivos de desarrollo sostenible y la construcción de una España más verde y sostenible y una Europa también más verde y sostenible.
Sí, también en este fondo de reconstrucción también habrá medidas de apoyo al sector sanitario, ¿no? Ahí el Partido Popular sí que ha mostrado su simpatía, ¿no?, y una cercanía hacia el gobierno central que han dicho que respaldarán estas medidas que se tomen, ¿no?
Sí, de hecho el Partido Popular ha anunciado que respaldará las resoluciones de la Comisión de Reconstrucción en el ámbito sanitario y en el ámbito europeo. Y es cierto que sería muy, muy difícil de explicar por su parte que toda Europa se haya puesto de acuerdo, que todos los países gobiernos europeos, de una manera unánime, finalmente han llegado a un acuerdo para la reconstrucción europea, y que una vez volvemos aquí a casa tenemos una oposición que vota de una forma en la Unión Europea y de una forma diferente aquí en nuestras Cortes Generales. De esa manera han decidido que al menos los apartados de sanidad y de construcción europea apoyarán al gobierno. Veremos qué es lo que pasa con el resto de los documentos de la reconstrucción. Pero sí, en efecto, lógicamente, ha quedado claro que España disponía y dispone de uno de los sistemas sanitarios mejores del mundo, pero que tal vez no ha estado totalmente preparado para hacer frente a algo que antes no pensábamos que no podía pasar, que es una pandemia de estas características, y que ahora sabemos y entendemos que es una posibilidad más que está ahí y que se puede volver a repetir, o que en cierta manera todavía no ha desaparecido y que va a continuar, con lo cual hay que reforzar nuestro sistema sanitario, tanto en el día a día de la sanidad pública, como lógicamente prepararlo para una posible eventualidad de estas características que se vuelva a repetir en un futuro.
Y en materia más política, este acercamiento del gobierno a la bancada de la derecha o la bancada de la derecha al gobierno, ¿podría perjudicar sus negociaciones o todos los tratos que han hecho durante este tiempo con otros grupos más de izquierdas o incluso con los nacionalistas?
Yo creo que el acercamiento que está, digamos, escenificando en este momento la bancada de la derecha, como tú bien dices, para empezar, es una cuestión que están haciendo muy a regañadientes, muy con cuentagotas, porque no olvidemos que la Comisión de Reconstrucción ha puesto en marcha muchos otros documentos que ellos sencillamente lo más probable es que no apoyen. Y yo creo que en este sentido se están viendo un poco obligados por las circunstancias actuales y por el gran pacto al que ha llegado la Unión Europea para apoyar al gobierno en esta materia. Yo tengo mis dudas de si también estarían apoyando al gobierno en el caso de que no se hubiera producido este gran acuerdo europeo para la reconstrucción. Pero bueno, eso queda para la política ficción y no sabremos nunca lo que habría pasado.
Sí, respecto al fondo autonómico que se va a repartir a las diferentes comunidades autónomas, ¿no? Hoy hemos conocido que los fondos que se van a destinar a Madrid es la cuarta parte de todos los fondos que se van a destinar al resto del territorio nacional. A lo mejor un reparto más equitativo también vendría bien, ¿no?
Pues sí, es cierto, tienes toda la razón. También es cierto que se han diseñado una serie de parámetros estadísticos a la hora de decidir cómo se repartían esos fondos. Sin embargo, yo creo que es muchísimo más importante que este fondo especial que se va a repartir a las autonomías, que empecemos a pensar ya en reformar el sistema de financiación autonómica, para que no haga falta estar recurriendo constantemente a cuestiones como el FLA, a un fondo especial como este que se va a repartir, y que sea un reparto más justo y equitativo de la financiación para todas las autonomías. Y eso incluye también que se revise la manera en la que las autonomías están aplicando ciertos impuestos y que nos estamos llevando a las sorpresas de que, por ejemplo, Madrid intenta atraer a las empresas e intenta atraer a los patrimonios a través de una serie de exenciones que realmente se pueden considerar como dumping fiscal dentro de nuestro propio país. Y eso es algo que no debería darse. Es una competencia entre comunidades que no tiene ningún sentido y que la lógica indica que haya un sistema de financiación que se reforme cuanto antes y que atienda a criterios totalmente objetivos de población, de costes de los servicios prestados, que se centre especialmente en los pilares del estado del bienestar, como son la educación, como es la sanidad, como son las pensiones, y realmente que haga que todas las autonomías, no iba a decir que compitan en igualdad de condiciones, pero es que no deben competir, y todas las autonomías se sientan bien tratadas y que tienen su lugar dentro de nuestro país sin ningún problema.
Claro, es que con estas noticias es cuando se habla de problemas de centralización, ¿no? Que siempre se favorece a la centralización y se olvida un poco del resto también.
Sí, es cierto, es cierto. Yo creo que que tenemos que revisar nuestro modelo de Estado en todos los sentidos, realmente. Yo creo que estamos ante una situación en la que una vez haya pasado lo urgente, tendremos que empezar a mirar lo importante, que es ver cómo podemos mejorar la convivencia entre personas, entre administraciones, entre autonomías, en fin, intentar mejorar un poco la situación política de este país, que yo creo que ya la situación de crispación política hay que empezar a apagarla ya, porque no lleva a ningún sitio y porque no es productiva desde ningún punto de vista, y se pueden conseguir muchísimas más cosas con el diálogo, con sosiego, con calma, con acuerdos, con pactos, y yo creo que de esa manera convertiríamos a España en un lugar mucho mejor para todos.
Esperemos que así sea. Diputado nacional del PSOE, Germán Renau, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y haber hablado de todos estos temas.
Muchísimas gracias por recibirme en vuestra casa.
En Setu Vivanta nos adaptamos con responsabilidad a la nueva normalidad. Atenderemos de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, en horario ininterrumpido. Llama y pide tu cita en Setu Vivanta al 964-506745, Avenida Pío 12, número 30, Villarreal. Y disfrutaremos juntos del verano, que es de todos.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Iniciamos una nueva etapa y seguimos. Seguimos porque nunca nos hemos marchado, porque siempre hemos estado aquí. Seguimos porque sabemos lo que quieres, lo que necesitas, lo que te hace vivir. Seguimos y seguiremos porque te esperamos. Benicàssim, destino turístico saludable. Ayuntamiento de Benicàssim.
McDonald's vuelve al completo. Ya puedes disfrutar de todos nuestros restaurantes en los salones, Macauto y Delivery. ¿Cuántas ganas de volver a vernos y de serviros como os merecéis? McDonald's Castalia, Ciudad del Transporte, Salera y Villarreal ya están de vuelta. Para pa pa pa.
I'm loving it.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
Desde Embutidos Flor agradecemos a nuestros clientes su fidelidad a nuestros productos. Nosotros seguiremos trabajando para ofrecer lo mejor. Embutidos Flor, calidad, precio y cercanía. Lo natural es sano.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
És la última canció de nadar a la luz, fin del hechizo, salgo afuera y bajo el sol hay cadáveres exquisitos y sé que todos quieren llegar a Edén.
Bye.
I ara anem a parlar amb la policia local de Vila-real. Volem saber què està passant en la obligatorietat de portar les mascaretes i què pot fer en este cas la policia local. Per això anem a parlar amb l'intendent José Ramón Nieto. Buenos días.
Buenos días.
Mire, hay bastante confusión en este tema y yo creo que estos días, que ha sido al principio de esta obligatoriedad que tiene ya la ciudadanía de llevar la mascarilla, habrán tenido casos anecdóticos, ¿no?
Sí, bueno, así es. Hay que tener en cuenta que se publicó el día 18 de julio, uh-huh. se publicó la resolución que modificaba, hay que tener en cuenta que lo más importante ahora lo asume la Consejería de Sanidad. Uh-huh. Es decir, la Consejería es la que marca las normas y entonces nosotros desde Policía Local, a través de las recomendaciones y instrucciones que son dictas de la Consejería, hemos partido siempre de primero de informar. Es decir, esta resolución, lo que es la obligatoriedad de portar mascarilla a partir de los 6 años, luego ponen las excepciones, y entonces desde Policía Local se está haciendo a través del FIBO, las redes sociales, y sobre todo cuando se detecta, se ha visto algún grupo que alguno se quita mascarilla, se le está recordando la obligatoriedad. ¿Qué ocurre? A fecha de hoy ya tenemos unas cuantas denuncias por, uh-huh. por no portar la mascarilla. Es decir, en el caso de no portar lo que es la mascarilla, es a través de una ley, la ley de salud pública, la ley general de salud pública, la ley 33/2011, y hay diferentes opciones. Se puede denunciar incumplimiento de uso de la mascarilla, uh-huh. incumplimiento de la distancia de seguridad interpersonal, es decir, recordar que se recomienda la distancia de seguridad interpersonal es al menos de 1,5 metros, uh-huh. incumplimiento del uso de mascarilla en locales de hostelería. Hay dos partes importantes: el uso de mascarilla, mantener la distancia interpersonal de 1,5 metros, y luego también, sobre todo, llevar la mascarilla de forma correcta, porque nos podemos ver a gente joven y gente no tan joven que la llevan la mascarilla pero sin taparse la nariz. La gente más joven, al parecer, se había puesto la moda llevarla en el codo. Uh-huh. Las mascarillas con válvula exhalatoria no está permitido. Al principio eran las más, mucha gente adquirió estas mascarillas pensando que eran más seguras. Ahora no está permitido. Uh-huh. Y luego hay una parte importante que son los locales, es decir, el tema de la hostelería. Entonces, es obligatorio el uso de la mascarilla por parte de todo el personal, un aforo máximo al 75%. El consumo en interiores locales, discotecas, de ocio nocturno, deberá hacerse siempre sentado en mesa, uh-huh. y luego mantener esa distancia entre mesas, y luego sobre todo un grupo no superior a 20 personas por agrupación de mesa o un grupo reunido. Entonces, la verdad que se ha demostrado, podemos ver los contagios que han habido, ¿no? Como pasó hace muy poco en Peñíscola, uh-huh. tal, que las zonas de ocio realmente son las más peligrosas, porque se junta gente de diferentes sitios, diferentes partes de España, y además no se conocen. Pasas cerca de uno y entonces, por eso el tema del uso de mascarilla, vamos, es importantísimo. Nosotros siempre, desde el punto de vista de informar, pero ya también tenemos que decir que ya la gente lo sabe, y una cosa es cuando es de forma, si se observa a alguien que va por la calle sin mascarilla, y es que no es que se la haya bajado, sino es que ni la lleva, por supuesto, pues se va a proceder a lo que es una denuncia, uh-huh. por la ley de salud pública.
Hasta la fecha, desde el lunes, ¿cuántas denuncias se han hecho o se han aplicado aquí en Vila-real?
Muy pocas, solamente 3 denuncias llevamos a fecha de hoy. Es decir, se está incidiendo, ya hemos pasado a todas las patrullas diciéndole que la parte de informar, uh-huh. la parte informativa de prevención ya está, pero sí que tenemos que decir que cuando llega la patrulla, viene el coche, el que no la termina de llevar muy bien puesta, se la pone cuando llega la patrulla. Entonces la cuestión no es ponérsela cuando veamos el coche patrulla que llegue, la cuestión es llevarla por respeto y sobre todo por salud pública, llevarla siempre bien puesta. Uh-huh. Hay que tener en cuenta las excepciones en el tema de deporte, en el tema de cuando vas por el campo, en el tema de personas que por su propia problemas que tienen médicos no pueden llevarla. Pero que tenemos que decir que aquí en Vila-real, a fecha de hoy, se está respetando, pero sí que es verdad que es donde peor, más difícil va a ser controlar, es las zonas turísticas. Uh-huh. Entonces, aquí en Vila-real, la gente está en los masés, muchos se van a los masés, otros se van a los apartamentos, y la zona nuestra es la zona centro, la zona uh-huh. de hostelería, y la camino ermita y alrededores, que es donde más gente vemos, pero que normalmente la misma gente la lleva, o otra gente, la gente sobre todo mayor, recrimina a quien nos la lleva, que se la ponga.
¿De qué cuantías estamos hablando de las denuncias? ¿Qué importe tienen?
Sí, ahora ahí sí que no tengo que decir todavía el importe, porque este viernes se va a publicar el procedimiento sancionador. Es decir, Consejería va a unificar, porque hay que destacar que estamos denunciando por una ley de una ley estatal, ¿vale? Sí. Consejería es el que tiene la subida, pero ahora el viernes ya nos ha dicho Consejería, se va a publicar el procedimiento sancionador para saber si es competente una infracción leve el ayuntamiento o pasarían directamente a la Consejería de Sanidad para su tramitación. Entonces, no quiero decir la cantidad, porque este viernes se va a publicar. Seguramente, sí que tenemos que adelantar a través de los foros policiales, se va a pedir un modelo único de sanción. Claro. Sí. ¿Vale? Como que para todos, ya sea policía local, guardia civil, policía nacional, policía general, y se está hablando de que sea un modelo único, de un artículo único específico por el tema de la mascarilla, el incumplimiento del uso de la mascarilla, y una cantidad, se está hablando que posiblemente fuera de 100 euros. Pero tengo que decir que es lo que se ha hablado en los foros, pero hasta que no se publique este viernes, el viernes ya se publicará y sabremos exactamente.
Entonces, será oficial. Mire, cuando la ciudadanía nos dicen que es obligatorio el uso de mascarilla, incluso cuando estamos sentadas en las terrazas, lo que ustedes sí que les trasladan es una responsabilidad grandísima, porque usted, ¿cómo valora el tiempo cuando una persona está tomándose el café, se quita la mascarilla y qué rato prudencial? ¿Cómo valoran ustedes como policías?
Claro, no, nosotros ahí no valoramos el tiempo que tardan, porque uno puede estar comiéndose un bocadillo, el típico de las terrazas, que están almorzando por la mañana comiendo, mientras estás comiendo, estás realizando el acto de hostelería, no te la vas a poner. Sí que es verdad que cuando ya has terminado de comer y se supone que está esperando ya el café, pues ese momento te la tienes que poner. ¿Qué pasa? Nos estamos encontrando que esto es nuevo para la policía.
Claro.
Para todos. Es decir, sabemos que los hosteleros son los primeros interesados en respetar las normas y sobre todo en que la economía vuelva a funcionar. Todos queremos salir también, llega la época de verano, llega la época de que cogemos vacaciones, que te apetece salir después del confinamiento, y yo creo que sí que es verdad, ¿no?, que la gente se está poniendo las mascarillas, pero que no podemos decir, oiga, es que tiene que pasar 30 segundos desde que yo he tomado el café y me la tengo que poner. Se tiene que aplicar la lógica y la educación que estamos viendo que está pasando. Entonces, desde policía no podemos decir, oiga, hay un tiempo máximo. No, si usted ha terminado de comer, tiene que ponérsela. Si usted está tomándose una cerveza o una Coca-Cola, se supone que cuando bebe y no va a continuar bebiendo en ese momento, se la tendría que poner. Tendría que ser, se supone que inmediatamente. ¿Qué pasa? Hay gente que está fumando. Entonces, cuando está fumando, la lógica sería, mientras fumas, estás con el pitillo, pues sí que tendrías que quitar, pero si no, te tendrías que poner. Entonces, hemos pasado de otra vez un poco a unas normas estrictas, que las tenemos que respetar. Por eso lo más importante es concienciar a todos los vecinos y vecinas del hecho del uso de mascarilla, sin tener que ser la policía la que tenga miedo por temor a la sanción o la que la policía tenga que llamar la atención. Porque yo siempre digo lo mismo, que lo que ven nuestros hijos en sus padres es lo que van a hacer los hijos, la gente más joven. Entonces, los primeros somos nosotros los que tenemos que llevarlo a rajatabla, porque es algo excepcional, que nadie queremos volver a un confinamiento como hemos estado antes, pero estamos convencidos que la única forma de controlar y a la vez ser compatible con el ocio, el poder salir a la calle, porque hace calor, la gente quiere salir, los niños, todos queremos estar en la calle, pero con estas limitaciones que sí son importantísimas, que ojalá pronto cesen, pero que bueno, tenemos que ser todos conscientes del peligro que tenemos de los brotes.
Como usted decía, aquí en la población de Villarreal, donde ustedes tienen que estar velando por la seguridad de todos, la gente está muy concienciada. Todo el mundo prácticamente lleva mascarilla, pero la controversia o el no entendimiento o no saber exactamente cómo ha sido a la hora de las terrazas. Es decir, nos parece incluso extraño a la gente cuando nos sentamos que la persona delante, que quizás está más concienciada que una misma, se mantenga con la mascarilla incluso hasta cuando le traen el servicio. Es decir, que esto también nos va a costar un poco a todos. Es cuestión de ir viéndolo también poco a poco, ¿no?
Claro, es que al final yo hay un ejemplo, uno que pongo, es como las gafas. Cuando necesitas gafas para la vista, para leer, en mi caso, yo automáticamente cuando voy a leer algo me las tengo que poner.
Claro.
Entonces nos tenemos que acostumbrar a que sea algo intuitivo. Y que es verdad que tenemos que decir los diferentes actos que se están organizando ya, es decir, el mercado, que tanto el de la fruta como el de la ropa, que están más se mantienen. Este jueves ya se va a poner en marcha lo que es el mercado de la fruta en la Plaza Mayor. Se marcan previamente la distancia de seguridad, previamente se ha comunicado, en este caso, a Consejería el tema del mercado. se están haciendo actos ya musicales por la zona centro, ¿vale? Manteniéndose siempre la distancia de seguridad, recomendaciones. Entonces tenemos que volver un poco a la normalidad, pero siempre con ese distanciamiento social. Es decir, se ha visto y ha demostrado que a la mínima que nos hemos relajado en las medidas, han empezado los rebrotes. Es decir, claro. Constantemente la prensa estaba diciendo que habíamos pasado de un 8% por cada 1.000 habitantes, uh-huh. pasado en menos de una semana a un 30 por cada 1.000 habitantes, uh-huh. ha aumentado muchísimo. Entonces sí que es verdad que al final nos estamos dando cuenta que los expertos recomiendan, y desde sanidad, es decir, mascarilla, higiene, distancia social. Y luego evitar, claro, evitar los sitios en que tú tengas contacto con muchísima gente. Pero claro, en la hostelería, tú cuando vas a un bar, a un restaurante, y sobre todo zonas de turismo, uh-huh. te vienen de todos los sitios, porque la gente quiere, por mucho que hemos ido a salir de vacaciones fuera, pero la gente quiere, y la gente que es del pueblo quiere salir a sus bares del pueblo. Ya que no voy a hacer vacaciones, pues sí que quiero irme a cenar, quiero ir a comer, quiero ir de tiendas si quieres, y hacer un poco la vida normal. Uh-huh. Pero es mantener la responsabilidad de cada uno.
¿Usted cree que para llegar a tener civismo a partir del viernes, que ya sabremos la cuantía y que se hará pública, tendremos primero que aprender a pagar para volver a ser cívicos?
No, yo creo que la experiencia del confinamiento, ¿vale? Yo no me acuerdo las denuncias que tuvimos, no llegaron a 1.000 denuncias, ¿vale? Uh-huh. Fueron muchas. En Villarreal 1.000 denuncias, fueron muchas, se han tramitado todas a través de su delegación de gobierno, uh-huh. y la verdad que las denuncias esas fueron denuncias claras, es decir, eran claro. incumplimientos claros. Es decir, nosotros no va, la policía no va a ir a que vea con la mascarilla quitada y que se la ha puesto, ahora se la voy a denunciar, no, vamos a que algo sea algo normal, ponerse la mascarilla, guardar la distancia social, pero todo el hecho de la denuncia ya son a casos claramente de incumplimiento, y es lo yo que quiero transmitir. Es decir, la persona que es responsable tiene que estar muy tranquila, pero además va a dar ejemplo al vecino que está al lado. Es decir, uh-huh. yo me voy paseando con mi perrito, si voy por la acera y lo llevo todo, yo tengo que ir con mi mascarilla, y si tengo que mantenerme y desviarme, pues me tendré que desviar de la acera, incluso bajarme fuera, debajo de, para irme a la calzada, uh-huh. tengo que tener todos condescendientes y poner un poquito de nuestra parte.
Sí, lo que pasa que en el caso del confinamiento estaba claro que lo que no se podía era salir, y en este caso es de alguna manera buscar los tiempos adecuados para perdón, cuando se sienten en las terrazas, volver a ponerse la mascarilla. Yo creo que lo tienen un pelín más complicado, ¿eh?
Sí, es muy complicado, ¿no? Porque incluso esta norma última habla de las cachimbas, ¿vale? De que no se pueden compartir, te hablan de muchísimas cosas. Entonces, lo que está claro es que una de dos, o se tiene que prohibir claramente cómo está la norma, y si no es incumplimiento, porque las recomendaciones muchas veces se quedan en el aire. Es decir, recomiendo hacer esto, pero cuando alguien recomienda, todo lo que recomienda y que no lleva, pues si en caso de incumplimiento uh-huh. no lleva ningún tipo de sanción, pues es mucho más difícil de que la gente lo cumpla.
Por esto le decía yo que igual si tienen que hacer cuatro, o sea, tienen que ver a cuatro personas alrededor o gente a su alrededor que le haya tocado pagar una multa, para que la gente tome conciencia de que en definitiva lo hacen por la salud, pero...
Sí, además nosotros lo tenemos claro, es decir, igual que en todos los trabajos, nosotros también hemos tenido positivos aquí en el trabajo. Uh-huh. Sabemos cómo nos ha afectado a la policía, ¿no? A la presión civil, el confinamiento, claro. el que quitamos permisos, quitamos todo, nadie podía coger ningún tipo de vacaciones. Uh-huh. Ha habido un mayor, la gente ha trabajado también un mayor nivel de estrés, ¿no? Por las medidas que teníamos de autoprotección propia, de tener mascarillas, de tener guantes, de controlar a la gente cuando pedía documentación constantemente para saber si tú podías salir o no podías salir. Y la verdad que la experiencia ha sido de que al final llegó un momento que durante la época de confinamiento a todo el que incumplía se denunciaba. No sé, aquí sí que es verdad que ha recomendado tanto uh-huh. su delegación de gobierno como por parte de Consellería hacer una campaña de informativa. ¿Qué pasa? El jueves se publicará ya qué tipo de sanciones tanta. Uh-huh. Hasta ahora estamos denunciando todos por esta ley estatal que he dicho, pero es importante, y ya sabemos qué sanción. La gente es importante que sepa qué incumplimiento y qué va a suponer esa sanción económica. Estamos diciendo, ya veremos en su momento, pero estaban hablando de que iba a ser de 100 euros. Uh-huh. Pero que nos tenemos que olvidar de la sanción económica. Tenemos que hacerlo, es como cuando vas por la autopista. Y dices, bueno, aquí si no hay radar, en vez de 120 voy a 140, ¿no? si están a 120, ves a 120 siempre, porque te pueden poner un radar. Pero el problema es lo de siempre, si tienen miedo a que haya un radar móvil, la gente lo respeta. Parece que siempre haya que tener miedo a la sanción para que la gente lo respete. Eso sí que es importante, y más en este momento de verano, ¿no? Que son días calurosos, que la gente sale a la calle, está en las terrazas y vemos las zonas costeras como están. Es decir, en las zonas costeras, y ya no las de aquí, de alrededor, ¿no? Que tenemos de cómo puede ser Benicassim, el Grado de Castellón, sino sobre todo las zonas de Gandía, las zonas de Peñíscola. Ahí hay muchísima aglomeración de personas que vienen de fuera, y estamos viendo que la gente se olvida un poco de poder cambiar el chip. Estoy de vacaciones, pues parece que hay ahora ya que ya no está el problema del virus, parece que lo tengamos un poquito de lado.
Sí, pero esta mañana salió publicado que desde el 30 de abril la cifra más alta de contagios es el último balance que ha dado, que son 79 más. Es decir, es que estamos peor que el 30 de abril.
Claro, y estamos, hay que tener en cuenta que llegamos en un momento álgido en que ahora es la época fuerte de vacaciones, y a partir de esta semana que viene hasta el 20 de agosto es cuando todo el mundo se coge vacaciones, y tiene, la gente tiene ganas de salir después de haber estado. Entonces, ¿cómo hay que llevarlo? Pues con vigilancia policial, por supuesto, en el tema de las normas, pero también por parte de educación de las personas. Es decir, todos sabemos, es constante las redes sociales, es constante la radio, la televisión, las campañas informativas que están haciendo, y sobre todo que hay que evitar, porque lo que estamos viendo es que aumentan los contagios.
De todos modos, el que no tenga civismo, porque no lo tenga, pues tendrá que tener multas, no tendremos
claro,
otro.
Nosotros, es decir, hay una cosa que está normalizada, es decir, nosotros cuando vemos a un conductor de motocicleta sin casco, se le denuncia. Claro. Cuando vemos a un conductor que no lleva cinturones, ya se denuncia. Es decir, hay cosas que ya no se hacen campaña. Pero sí que es verdad de que después del confinamiento, estas normas, se publicó el día 18 de julio, el viernes se va a publicar, pero tenemos que ser conscientes y decirlo, aprovechar ahora la radio para decir de que hay que cumplirlo. Es decir, en la calle, por la vía pública, es obligado llevar la mascarilla siempre, sí, excepto en los casos en que yo vaya a entrar a la hostelería, que esté comiendo en ese momento, que voy a estar en la hostelería sentado en una mesa, hablo de estadía porque es la parte importante de lo que está regulado. Voy a hacer una mesa con unos amigos, pues ¿verdad? Yo estaré con mis amigos, estaré hablando tranquilamente, pero con mi mascarilla puesta.
Puesta, claro.
La quitaré para beber y volveré a ponérmela otra vez.
José Ramón Nieto, intendente del Ayuntamiento de Villarreal, de la Policía Local, muchas gracias por habernos atendido, y eso, gracias también por estar cuidando de todos nosotros.
Muy bien, muchas gracias a ustedes, sobre todo porque nos sirve para informar a todos.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal, punto de venta de comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
Alovagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
Si estás pensando en cambiar la cocina, en Big Mater Arbo tienes la solución. Ven y visita el nuevo espacio Kitchen, con una gran variedad en cocinas de la prestigiosa marca alemana Kuchentime, con 15 años de garantía, diseños personalizados, ensambladas de fábrica y fácil montaje, con financiación hasta 24 meses sin intereses. Visita la exposición en Big Mater Arbo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
I ara ja sí, ja tenim sí, en l'estudi a Míriam Caravaca, regidora de l'Ajuntament de Villarreal de Proximitat i Participació Ciutadana. Bon dia, Míriam.
Molt bon dia, Susana.
Quina alegria tindre d'ací Vaya, primer, allà, després de tot...
De tants mesos, i a més anàvem pel carrer, no hi havia ningú, jo sabia que vostè estava dins l'Ajuntament, li cridava per saber totes aquelles coses que tenia, que tenien que no deixar de fer dins de la població, i perquè tenia, continuaven els seus serveis en tot el món confinat. Ha sigut un moment molt difícil, eh?
La veritat és que han sigut moments molt durs i que no estàvem preparats pels que es venia damunt, segur.
Dins de la improvisació no vam tindre massa problemes, no va hi haure moments tensos, la cosa va anar relativament bé, no?
La veritat és que quan arriba el moment que es confinen, és veritat que l'alcalde munta el gabinet de, de crisi i en seguida ens fiquem a treballar tots per veure en què podíem ajudar a la ciutadania en aquests moments tan complicats i què podia fer-se des de l'Ajuntament. I va ser així com vam començar a fer el pla de col·laboració pues, des de l'Ajuntament en la ciutadania. Nosaltres ja sap vostè que no vam tancar en cap moment les portes al ciutadà. Teníem atenció de 8 del matí a 8 de la vesprà, ininterrumpidament, via telefònica, per correu electrònic, fent certificats digitals per la tramitació dels ERTEs. Han sigut moments complicats, però al mateix temps satisfactoris perquè no hem deixat de costat als nostres veïns i veïnes.
De donar aquest servei. Estava tot el poble desert, vostè tal, i jo ho veiem, sí. Estem cada una en un edifici i cada setmana, les primeres setmanes eren dos vegades a la setmana que parlàvem amb vostè perquè anava dient-nos aquestes novetats que, aquests avisos des de part de l'Ajuntament, després ja vam anar aminorant i ara ja clar, al ser la regidora de proximitat, vostè ha tingut que posar en marxa cada àrea, no?
Sí, des de l'àrea de proximitat pues, hem elaborat també un plan en tot el que és la instauració de la cita prèvia. Ara pues, prioritza la cita prèvia per tal de mantenir les mesures de seguretat i higiene que qualsevol ciutadà, així com el funcionariat, pues, tant necessitem en aquests moments perquè no n'hi hagi d'evitar qualsevol brot o qualsevol...
En aquest cas, no hi ha, l'Ajuntament està totalment descontagionat, és a dir, al tindre cita prèvia, la cosa va escalonada, no? No tenen aquest problema de massificació.
Sí, no. En aquests moments la veritat és que està funcionant molt bé. La cita prèvia sí que és veritat pues, que, pues, sobretot en la gent gran que té pues, ixa, la bretxa digital que parlem en el tema de, pues, de lo que és les noves tecnologies, però se'ls dona el servei de, o bé telefònicament o bé presencialment se'ls gestiona el tema de la cita prèvia, bé siga ja pel Departament d'Atenció i Tràmits, pel de Padró, per plusvalues, per a urbanisme, llicències, activitats, recaptació. Ara tots els departaments de l'Ajuntament funcionen en cita prèvia.
Quan estem en el període de confinament, no es para l'activitat. Quan ara la desescalada, les activitats s'han reactivat, és a dir, tenen més demanda de cites prèvies?
La veritat és que sí, que hi ha departaments que sí, perquè aquests tres mesos han paralitzat els plaços i a partir del 4 de juny, que va ser quan se van reactivar els plaços, pues clar, la gent, tot el que ha estat paralitzat, tot continua. I ara sí que és veritat, pues, una miqueta de gent. També la gent que encara no s'habitua encara no ho sap, estem tots també pues, una miqueta...
A esta nova forma de treballar, a esta nova normalitat, quin dels departaments ha sigut més difícil de tornar a posar en marxa o més complicat o més costós? No sé.
La veritat és el d'atenció i tràmits, però no difícil en si, sinó perquè va ser el primer. Entonces, els primers pues, sempre són els que més costen. Després pues, ja t'agarres a roda.
Clar.
El primer que va ser atenció i tràmits.
La primera volta que poses en marxa algo és, diguem, com si l'experiència, no? I s'experimentem...
D'ahí pues, agafes pues, els errors que poden haver o els inconvenients o coses a modificar. Els altres serveis pues, ja venen ja més... Tu ja has fet la prova piloto, no? Diguem, ja has fet la prova en aquest departament i en els demés, pues, ja...
Ha sigut un bon estreno, de regidoria.
Sí, la veritat és que sí. Sí, però tinc que agrair de veritat als funcionaris, al meu departament d'atenció i tràmits i als ordenances que han estat al peu de canó, que també no han abandonat l'edifici com a tal, han estat també
Ahí,
vostè en cap moment ha abandonat tampoc de l'edifici?
No, en cap moment.
Han estat treballant sempre dins de l'Ajuntament, des de dins,
des de
per
dins,
poder cada problema on...
i coordinant el departament. Sí.
Què queda per posar en marxa? Quines coses veu vostè encara que no és el moment?
Pues ara ja queden poquetes coses. Ara en breu estaran les biblioteques també ja en marxa. N'hi ha que tindre, és veritat, paciència, molta precaució. Estem veient els brotes que estan passant pues, a Catalunya o a altres ciutats, i la veritat és que mire sempre de reull, no? per lo que...
Claro, lo nosaltres que puga... som una població molt gran...
Lo que puga passar, sí.
I en qualsevol moment estem exposats també a un brot, a un nou brot, no, d'esta pandèmia. Esperem que... I a més tenim l'hospital, és dir...
Clar, tenim que aprendre a conviure en el bitxo, no se n'ha anat, està així, i tenim que, pues, que aprendre a conviure en ell i no confiar-nos ni...
Vostè encara té dins esta sensació de... d'aquesta precaució de que no n'hi ha una normalitat com la que teníem antes, sinó que n'hi ha una nova normalitat?
Sí, totalment. Tenim que canviar els hàbits, tenim que canviar la forma de veure la vida, la forma de relacionar-nos, per molt dura que siga. Sí. En aquests moments no podem perdre de vista que la Covid és ahí. Que...
Tornaran els col·legis?
Tornaran.
Perquè, clar, ara el que s'ha posat en marxa ja està en marxa, però vostè, la seva regidoria, està ja en els ulls posats en el que té que vindre, no?
Sí, en setembre.
Els col·legis tindran que estar netejats, els asseus cada volta de cada 3 hores, tot això, i a més, això és un pes que portarà l'Ajuntament.
Sí, això està, la regidora d'Educació, Aida Beteta, és la que està encarregant-se d'aquest tema, de ficar en marxa, pues, clar, la...
Però el que ocorre és que, jo ho sé bé perquè a mi m'ho diuen, és molt interlocutora a vostè d'aquestes coses, és a dir, li pregunten.
Sí.
I vostè sap que les mares, lògicament, pues estan en aquesta congoja, estan preocupades, i li fem saber que és l'Ajuntament el que estarà pendent d'aquestes coses no ocorrisquen, de que n'hi hagi, estiguem ben asseats.
Se dotarà, per supost, a tots els col·legis de material. De fet, aixina vam preparar esta setmana passada, Sanitol,
el desinfectant
i això per als conserges que estan allí, continuen treballant en els col·legis, els conserges estan allí adequant els col·legis i preparant-los per quan arribi la...
El moment de
tornar al col·legi. Els directors i aixina els equips educatius també estan molt bocats en aquest tema. De fet, ara, en el tema de les matriculacions i tot això, pues, me costa que tots els col·legis van fer un plan d'entrada, d'eixida. Això ha vingut, per desgràcia, pues, per a quedar-se prou de temps.
Clar, però molt d'aquestes qüestions recauen en l'Ajuntament. És l'Ajuntament el que té que estar pendent. Estem a un mes, és dir, una de les coses que ens preocupa o que més li preocupa a vostè com a regidoria que té que vindre pròximament seria els col·legis. Algun posto més que tenen posa la mira, que els preocupe, que estiga preparat?
La veritat és que estic convençuda que els col·legis, quan se diga d'obrir, aixina també n'hi ha que esperar a la Conselleria d'Educació si com van a desdoblar les aules, si n'hi ha alguna previsió de fer torns. Tot això serà la conselleria que vaig també dirigint estos...
Però vostès com a ajuntament hi han d'estar a manits. Que és
nosaltres sí, evidentment, sí. Tenim sempre... Nosaltres estem sempre un passet per davant. Sempre plan A, plan B, plan C, esperant a que ens diguin des de dalt quin serà el que determine la posada en marxa. Nosaltres, evidentment...
Els centres de salut de Vila-real, tots en marxa, tots bé?
De moment sí, tots bé. Toquem madera.
No s'ha detectat encara ningú.
No, de moment no.
Vila-real està prou limpio.
De moment sí, Vila-real està... De moment podem donar gràcies que la gent està sigui molt responsable a l'hora d'eixir. També anime, també dir que la gent té que fer la seva vida. Eixir a les terrasses, compartir moments en familiars i amics, sempre amb precaució, evidentment, sempre amb precaució, però la vida continua. Per això li comentava abans lo de que tenim que a dependre a conviure en aquesta nova normalitat.
I l'altra regidoria que té, que és la de participació ciutadana, jo suposo que aquesta anirà més lenta, no?
Sí, la participació ciutadana sí que és veritat, ha tingut dos consells de participació ciutadana on van eixir diverses propostes del tema de la Covid en el seu moment per aportar a la mesa del pacte de reconstrucció de Vila-real. I ara en aquests moments, esta setmana s'ha fet la resolució de les subvencions, se van quedar aparades el tema administratiu. I clar, una vegada han començat els plaços administratius, pues han començat
la resolució,
la valoració s'ha valorat per part dels tècnics ja els projectes de les associacions de veïns que han presentat per a la subvenció del 2020, que s'ha vist pues clar, mermada per culpa de no mermada econòmicament, sinó de temps.
De temps, clar, però que ja s'ha reprès i que
ja s'ha reprès i que ja estem a falta de... Ja els tècnics han fet la seva valoració, falta l'informe jurídic com a que complís tots els requisits, ja saps que això...
L'administració, és que el que va més lento és l'administració, sí. Sinó jo suposo que vostès el que tenen ganes és de donar pronta la subvenció per a que tot continuï.
Per a que tot continuï i no fer-los...
Però el procés administratiu és el que ralentís un poc i sa finalitat. Míriam Caravaca, moltes gràcies per haver-nos atès, haver-nos contat aquestes coses. Normalment sempre n'hi ha coses que me costa a vegades un poc traulí,
Sí.
És una persona molt cauta a l'hora d'anar anunciant coses, eh? Però que sempre ens deixa pues, bueno, titulars que després podem gastar, com per exemple que les associacions ja tornaran a tindre les seves subvencions.
Sí, al final.
Moltes gràcies i molt bon dia.
Pues moltes gràcies, Susana, i m'alegre de veure't.
Hombre, d'estar així una altra volta a les dos.
Així és.
Ja també és en el dia que és, que avui és el dia de Santa Magdalena. Seria festa gran a Moncofa. Anem a parlar amb el seu regidor, Raül Borràs. Molt bon dia.
Bon dia, Susana.
Regidor per Compromís. De Moncofa.
Sí, de Moncofa. Avui, conforme has dit, pues és la festa major de Santa Maria Magdalena. Cert, pues que en aquest any 2020, pues les festes no poden ser com han sigut i com són cada any, però bueno, alguna coseta sí que se fa. Per exemple, avui com el dia gran de la festa, pues bueno, sí que se fa la missa en un aforament reduït, o sí que se fa la missa gran, no? La missa en honor a la patrona, i després també se fa un concert per les xarxes gravat per José Frank Ballester, que és un dels millors clarinetistes del món, que és natural de Moncofa, juntament amb Dino Sunsao, que és alumne seu, que també és d'ací de Moncofa. I bé, faran uns concerts i els retransmetran pues, per internet. Que, bueno, substituís al típic concert de la banda de l'Assum de Moncofa d'este dia que se fa tots els anys. I bueno, demà també és dia gran, encara que la festa major és avui. Demà és el desembarcament de la patrona per la mar, que és, diguem, l'acte més multitudinari, que, pues, que això tampoc se farà, que, bueno, que se farà, pues, sí que serien uns versos que reciten uns xiquets des de fa molts, molts, molts anys, i això sí que se mantindrà en l'ermita a l'hora de fer la celebració reduïda de la missa. I bueno, i després la resta que ha proposat l'equip de governs, pues, és repetir via una televisió local actes d'altres anys. No se pot fer molt més. La veritat.
Hem de tenir en compte que la situació és una situació anòmala, que tot el món avui en Moncofa suposa que recordaran el que s'ha fet d'aquests anys enrere i avui tindran el sentiment de la seva patrona, que suposa que se viuran conforme podran anar vivint-se. Però vaja.
Sí. Jo, la veritat és que, bueno, a nivell familiar i en xicotet comitè, pues, els més propers, no? Els fills, com a molt, en algun germà, pues, sí que potser els ajuntem en alguna casa per a celebrar-ho, per a que no passe com si no passara res, no? Però, clar, tampoc pots fer grans festes, i més conforme està ara mateix el tema.
Clar.
En els rebrots i tal, pues, és que tampoc pots fer molt més que fer una paella en casa en els més arrimats, la veritat.
El que passa que cada moncofí en el seu cor està celebrant-lo. Això no se pot evitar,
això, animar a que així no siga, per supost. Per supost que sí.
A més, bueno, de felicitar-lo per les seues festes i entendre que se van a viure conforme se estan vivint-les, així en xicotets grups, en els grups bambolla, que se diu ara, que és com se pot viure. Hem vist que ens ha passat una nota de premsa on diu que n'hi ha irregularitats en els contractes de socorrisme. Estan incomplint l'ordenança de les platges i sobre el pla de contingència de Covid a les platges de Moncofa. Expliquem, què és el que han detectat vostès?
Sí, Susana. A veure, sí, mira, arran de... Bueno, com a regidor, en Moncofa, no sé en els altres pobles, però sí, així la gent es arrima i te diu, mira, tu que estàs en l'Ajuntament, mírame això, encara que no estigues en l'equip de govern, simplement per formar part de la corporació, la gent s'arrima o la gent que t'ha votat o... Bueno, o veïns que venen, no? O ve per telèfon, correus electrònics, inclús algú ve a aquesta casa, i te van preguntant cosetes. N'hi havia una certa preocupació per uns temes de la platja, que, bueno, tots els anys fa aquestes festes, no, fa aquestes fetges, fa aquestes dates, pues, bueno, la gent comença a baixar a la mar i tal, i sempre tenia, pues, això, dubtes, preguntes i tal.
Uh-huh.
A partir d'ahí, nosaltres, pues, vam fer dos coses. La primera va ser demanar el contracte per enguany de socorrisme, que havia fet l'Ajuntament, i després havien demanat una reunió amb el delegat de l'empresa Provita, que és Roberto Vicent, per a preguntar-li coses sobre el funcionament de l'empresa, no? A partir d'ací, pues bé, nosaltres el primer que veiem quan demanem el contracte a l'Ajuntament és que els tècnics, tant la tècnic de contractació com el secretari municipal, ens passen per escrit dient-nos que no existeix actualment cap contracte amb l'empresa Provita que tinga per objectes el salvament i el socorrisme. Claro, davant d'això, claro, nosaltres ja havíem vist l'ambulància, ja havíem vist les postes ficades i tal, i claro, jo, pues, això, pues, li toques al secretari i dius, escolta, que igual no aguantes malament. I diu, no, és així, no, n'hi ha. Aleshores van demanar tot l'expedient, i en l'expedient sí que n'hi ha modificacions pressupostàries per fer front al pagament, però no n'hi ha, diguem, cap paper contractual entre l'empresa i l'Ajuntament. És a dir, no n'hi ha cap paper que diga que n'hi ha un contracte signat entre les dues parts.
Uh-huh.
Clar, davant d'això, estem parlant d'un contracte de 180.000 euros, quan això, pues, bueno, a partir de penso, són 30.000, però bueno, el cas és que s'hauria de licitar. L'any passat tampoc se va licitar. L'any passat nosaltres, pues, bueno, vam entendre, però bueno, que va haver algun problema i tal, i es bueno, van explicar l'equip de govern, però clar, dos anys seguits sense licitar això i donar-ho, diguem que no sé si ha dit, perquè entenem que sí, que hauran triat l'empresa que ja estava, perquè era el més fàcil, però nosaltres no, veure, no podem entendre que els contractes de 180.000 euros un ajuntament no es licite en temps i en forma, ni l'any passat ni en guany, i que per tant, pues, ahir anem a demanar explicacions en el pròxim pleno de la setmana que ve, que mos ho expliquen bé, i que mos expliqui, bueno, nosaltres entenem que això no és legal. Aleshores, alguna explicació es tindran que donar al respecte, clar.
Clar.
I després... Sí, dime.
Que en este cas, en este cas és l'obligació que tenen vostès, o sigui, els polítics...
Sí, és la meva obligació, per supost. Si tu detectes una irregularitat, primer la denuncies i després intentes arreglar-lo mitjançant els tècnics. Quan els tècnics, el secretari te fica una frase que diu com a fedatari de l'Ajuntament, dona fe que no existís cap contracte amb aquesta empresa en l'any 2020 que tinga per objecte el salvament i el socorrisme. Clar, te quedes de pedra. Bueno, així on estem. Això què és? No això és Moncofa, això és el País Valencià, això és Espanya, això és Europa. Clar. No pot ser que no tinguem un contracte, una, no sé, una responsabilitat i una licitació feta. Entonces, claro, siga com siga, hi ha un error de gestió enorme i, bueno, alguna explicació s'hauran de donar. Jo, si vols, quan la sàpiga, t'ho dic. A veure què
sí,
diuen.
En este cas, el ple el tenen quan? La setmana que ve?
Sí, el dia 30.
El dia 30 tenen pleno i vostè, lògicament, farà les preguntes. Que
com... Sí, entre d'altres faré esta pregunta plenària, sí.
Que com a regidor té l'obligació vostè de fer-la, no? I que,
sí, home, claro. I de contestar-la. I de donar una explicació.
Val, però n'hi ha aquestes vies. Vostè ha registrat aquesta pregunta?
Bueno, en l'Ajuntament les preguntes plenàries o les pots registrar o les pots fer directament en uh-huh. el ple.
Uh-huh.
No és necessari. Les mocions sí que hem registrat, que si vols te les conte la setmana que ve.
Sí.
Les, propo- de pregs i preguntes.
Perquè se corre el perill de que en aquest moment li diguem, bueno, pues ho mirarem i quan ho sàpien li contestarem. Vostè sap que pot existir aquesta ambigüitat.
Jo aniré en el paper que tinc, jo tinc un full, un informe tècnic on fica tot el que jo t'he dit, jo aniré allà i el llegiré. Ells deuen tindre una resposta per això. No dir res és amagar informació.
No dir res o dir que quan tinguin tota la informació li donaran la contestació a vostè.
Ah, sí, això mos ho han dit moltes voltes i no mos han donat mai res. Sí.
Per això li diria jo que si lo ideal seria que quan lo ideal més que res per aclarir la situació és que quan arribaren al ple prèviament ja ho haveren sabut i pogueren donar una contestació en aquest moment per agilitzar les coses.
També podem registrar-ho també. Sí, a veure, ho hem publicat en premsa, ells ho han llegit, però bueno, val. Sí, és una, sí, també ho podem plantejar així.
Per agilitzar les coses i que
no puguen donar una excusa, no? O sigui, sí, que contestar. Sí.
I aclarir un poc aquestes situacions, perquè, clar, l'ideal és que una empresa que treballa per un ajuntament tinga un contracte signat i que se puga... És que, a més, n'hi ha una responsabilitat.
Sí, claro, ahí n'hi ha algo que ha sigut mal o que han fet mal. Per segon any consecutiu, ja t'he dit que l'any passat tampoc ho van licitar. I en guany tampoc.
I per a que quede clar, se contrata una empresa normalment d'aquestes característiques que li poden donar la licitació per un any, cada any se té que renovar la licitació, com funciona aquest tipus de coses? Ho dic perquè vostè no és la primera volta que tracta aquest tema, no?
No, a veure, la última licitació que s'ha fet en socorrisme data de l'any 2018. Va ser l'última, és a dir, que en l'estiu del 19 i en el 20 no s'ha licitat i en els dos hem tingut servei de socorrisme. L'empresa que ho ha fet en guany i l'any passat i que ho ha fet des de fa 10 anys, a lo millor, o més, no sabria dir-te, és la mateixa, sempre ha sigut la mateixa.
És a dir, és la mateixa empresa. I vostè per què pensa que en estos dos últims anys, perquè prèviament si tenia signat i sa adjudicació, l'empresa?
Sí, de fet hi ha un contracte, l'últim contracte que jo he vist i que he tingut accés data de l'any 2015. És l'últim contracte que
però li podrien dir en aquest cas que seria un contracte per a 3 anys, a lo millor, si del 2015 al del 2018, però
jo crec que són bianuals.
Bianuals.
Els últims han sigut bianuals, sí. Els últims han sigut bianuals.
Pues esperarem a veure què ens diuen. Espere que li donen la contestació el mateix dia del ple, més que res per a que els moncofins saben ben...
Sí.
Pues estiguen segurs d'on van els seus impostos i que les coses se fan com cal, no?
Sí, i que si hi ha una explicació... que jo no dic que no n'hi hagi una explicació que la donen, sabent que això està al marge o no va a favor o no va a llei. I això no és de llei, perquè la llei diu que s'han de licitar els contractes de serveis.
Lògic.
A partir de 30.000 euros, crec que són. I 180.000 euros són molts diners. I a més és per segon any consecutiu. I per tant, m'agradaria que ens donés una explicació i una solució o una esmena de l'error perquè l'any que ve no passi. Què aneu a fer l'any que ve... per a que no n'hi hagi un tercer any sense fer la licitació del contracte.
No, és que...
Per a no saltar-vos la normativa vigent, vamos. A banda de això, si vols que t'expliqui el tema, també ho van reunir en la...
Digue'm.
En la part, diguem, de l'empresa.
Sí.
Per altres temes que volíem conèixer de primera mà. Si vols que t'ho expliqui...
Sí. O sigui, vostè s'ha reunit de l'empresa Provita.
Sí, també, clar.
I què els han dit?
Les dues parts. La part contractual de l'Ajuntament i després he anat a parlar en el delegat de platges, no? Te conté un poc per damunt, val? Pues això, mos va atendre este senyor, Roberto Vicent, mos va atendre molt bé, mos va respondre totes les preguntes que teníem, es van ensenyar les instal·lacions, es van explicar el sistema de selecció de socorristes, responsables i tal. Lo que sí que parlant en ell, pues ell nosaltres vam estar preguntant-li perquè, per exemple, ens havien dit que les persones en mobilitat reduïda en guany, no, els socorristes no els entrarien en el vehicle a la platja adaptada i que tenien que ser els propis familiars, o que, per exemple, les dutxes no podien usar-se i tal. I es va explicar que n'hi havia un pla, que és el que havien ficat en la nota de premsa, no? Un pla de contingència de platges i mos havia dit que si nosaltres no el teníem, i pues no. Nosaltres, com a compromís, a mi no m'han donat cap pla de contingència. Sé que estaven fent algo, un comitè en l'Ajuntament i tal. I bé, mos el va donar, mos va dir, això està contemplat ahí, i pues, el facilitaren, no? I bueno, pues, això és una crítica més que fem, pues, que han tingut el pla de contingència dues setmanes més tard i uh-huh. mitjançant una via indirecta. Després nosaltres, bueno, dins de d'aquest pla i parlant també amb l'empresa i havent també repassat l'ordenança de platges que vam aprovar en l'any 2017 i que va fer el Partit Popular, pues bé, ens adonem que s'està incomplint aquesta ordenança, que de fet el contracte en l'ordenança diu que com a mínim hauria de començar el 15 de juny i acabar el de setembre. Nosaltres no recordem cap any que hagi començat el dia 15, de fet enguany ha començat el dia 26, sent uh-huh. el dia 24 de juny Sant Joan, estan les platges a tope de gent i sense servei de socorrisme. Quan l'Ajuntament s'ha autoexigit per ordenança que haurien de tindre des del dia 15 de juny. És a dir, que el Partit Popular està incomplint les pròpies ordenances que ell mateix ha fet, no? Uh-huh. Després, pues, això, també demanem nosaltres que no se limite només el servei de socorrisme de 11 a 7 de la vesprada. Entenem que pues, per exemple, en guany la gent estarà o abans a la platja per evitar aglomeracions pel tema del coronavirus. Entenem que l'Ajuntament hauria de ficar més diners per a pagar més hores i que s'estirarà almenys una hora abans i després a les 7 en estiu, pues, tot això que és molt de dia encara, no? Uh-huh. Perquè allarga molt el dia i que inclús pues, n'hi ha gent que per temes laborals pues, a lo millor aplega aixes hores a la platja. Això ho demanat sempre, no és d'enguany, però bueno, entenem que sí que s'hauria de fer també. I després en el tema este que te comentava de les persones amb mobilitat reduïda, nosaltres com a compromís pensem que s'hauria d'haver fet un esforç per no deixar aquestes persones fora de l'aigua. Entenem que extremen les precaucions de neteja i higiene i sanitàries haguem pogut ajudar als familiars a entrar i traure sentatge en el vehicle que n'hi ha, suposo que tot el món s'imagina, no?, este vehicle sí, de les platges adaptades, per a poder ajudar-los a entrar i si pensem que s'ha deixat fora a un sector de la població que és el que més problemes té per a poder accedir i creiem que ahí l'Ajuntament crec que pues, això que s'ha columpiat un poc. Uh-huh. I després, per últim, el tema de les dutxes que tenia, nosaltres pues, bueno, entenem que bueno, que pot ser encertada a lo millor la mesura de no utilitzar les dutxes, però resulta que totes les dutxes, hasta l'últim dia que vaig anar jo a la platja, estaven totes connectades. I claro, jo veia que estaven les dutxes plenes d'aigua, tot el piso, diguem, on està la dutxa plena d'aigua, i vaig apretar els botons i veia que funcionaven totes, clar. Uh-huh. La gent continua utilitzant les dutxes perquè estan totes connectades. Per tant, si creiem una prohibició, pues lo normal seria que se... per no crear una lògica confusió en els banyistes, pues que tallen l'aigua, vamos, és una uh-huh. cosa que també critiquem del pla de contingència de conforme s'ha fet perquè veiem que no n'hi ha un control sobre les normes que allí fica, que per cert també ens vam enterar que és una empresa privada la que ha elaborat el pla de contingència i bueno, i l'Ajuntament l'ha comprat i ja està, no? Entenem que la situació a la millor en la que ens havia ficat eren les administracions superiors, els pobles per a tindre estos plans preparats i enllestits per a l'estiu, pues bueno, han hagut moltes presses i han hagut que recurrir pues bueno, a plans preestablerts i bueno, a millor s'ha faltat un poquet ahí de filar un poquet més, no sé, les mesures, però bueno, tot això és el que te conté.
Uh-huh. Raül Borràs, ara sí, molt bon dia, moltes gràcies per haver-nos contat això.
Vinga,
i feliç dia de Santa Maria Magdalena.
Vinga, moltes gràcies.
No me la lleves. Continua, pugem-la un poc més. Alo, alo, sentieu un Picasso, s'han dat bip. Și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei. Numai ei, chipul tău și dragul. avui m'has deixat impressionada, Maria. M'encanta, suposo que a vosaltres i a la gent que està sentint-nos. Xulíssima.
Sí, jo li la vaig fer... O sigui, és del 2004, no? Uh-huh. El grup Ozonie va eixir en esta cançó d'Agostrea Dintei. Me recordo d'estar cantant-la durant molt de temps i ma mare limpiant damunt la escala i, clar, ella tota diu... Merda, me l'ha pegat, saps? Ella sol és cantant.
Sí, mentre, sí, sí, sí.
Mentre
jo suposo que a mi passa igual que ta mare, de més, me s'apega. Sí. Lògicament anem pel mateix estil i, vamos, m'encanta, m'ho has acertat.
Sí, 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 sí.
Maria, tenim que fer una rectificació, lo de les Nati Rubies.
Sí, d'ahir me'n vaig anar dient, he dit 2009? I quan vaig arribar a casa, no, ho vas confirmar, 2013. No som tan majors per a haver ballat les Nati Rubies des de 2009, eh?
Són, no res, queden 30 segonets. Moltes gràcies per haver estat ahir, tots vostès, tots vosaltres sentint-nos. Maria, demà més i millor?
Com sempre.
Ha sigut un plaer fer el programa avui amb tu, també. Dos horetes molt a gust. Maria Ventura, moltes gràcies per compartir amb mi dos hores i a tots vosaltres, a tots vostès, els deixem en el nostre company Javi Mata, que de ben segur avui torna a sorprendre's perquè ell sempre té alguna cosa que ens sorprèn.
Al 92.2 de la freqüència modulada, Ràdio Vila-real. Al 92.2 de la freqüència modulada, Ràdio Vila-real.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
Bueno, pues són les 2 i un minut i assistem com sempre a partir d'ara i fins les 3. Per a tots aquells que vulgueu quedar-se i vulgueu estar amb nosaltres, repassem un poc el que és actualitat del Vila-real Club de Futbol. Portem una setmaneta interessant, en la que estan passant coses i en la que estem contents de poder estar així per a contar-les. Avui o ahir esperàvem contar la fi de la història del canvi de tècnic, però pareix que fins dijous o divendres no se portarà a terme l'anunci del fitxatge d'Unai Emery per el Villarreal Club de Futbol. Ho dic per a tots aquells que esteu nerviosos, ansiosos i veniu preguntant i lo de Emery qui, i lo de Emery què, i lo de Emery què. Tranquils, home, tranquils, que després de l'1 al 2 i la situació del canvi d'Unai Emery o de Xavi Calleja i l'arribada d'Unai Emery no està sent fàcil, gens fàcil. És un canvi important, és una decisió difícil i el Villarreal Club de Futbol suposa que té que fer les coses com toca i de la manera que toca. Per cert que ahir, per el que jo sé, ja van mantindre una reunió directa e important Ros Negueroles i Unai Emery perquè tenen que perfilar la segona cosa més important de cara a l'any que ve, i és l'equip, claro. Una volta ja tenim entrenador i algú que fa ja o que porta el càrrec, ara hi ha que buscar l'equip que té que competir a les seves ordres. No crec que vagi a ser un canvi brutal, però sí que van a canviar coses, I per tant, suposo que hi ha que consultar-les amb el tècnic i a partir d'ahir anar perfilant.